Sí, buenos días, señorías. Ruego a los portavoces se acerquen a la tribuna, si son tan amables. Señor Curbelo, por favor. Señor Curbelo. Buenos días, señorías. Tomen asiento. Son tan amables. Vamos a dar comienzo a esta sesión plenaria, señorías. Y como hemos acordado, y como es habitual y norma en la casa, por unanimidad, vamos a comenzar este pleno. Si son tan amables, los medios ocupan sus espacios también para poder comenzar el pleno. Les decía, señoría, muy buenos días a todos, a todas, público que nos acompaña. Reanudamos el periodo de sesiones, el primer pleno ordinario de este nuevo periodo, y lo hacemos con la lectura de una declaración institucional que paso a leer seguidamente sobre el reconocimiento a la labor de la Escuela Luján Pérez en el mundo artístico y el de Bellas Artes. La Escuela Luján Pérez fue fundada en enero de 1918 por Domingo Doreste, frailesco, que impresionado por la obra realizada por los artesanos que participaron en la construcción del templo conocido como la Catedral de la ciudad de Arucas, tanto en carpintería, cantería, como en las vidrieras de esta iglesia, se planteó fundar una escuela en la cual recibieran formación todas aquellas personas del pueblo canario que con vocación y aptitud quisieran recibir la formación adecuada para convertirse en artistas. La escuela recibe el nombre de Luján Pérez debido a que Frailesco decide aplicar la filosofía educativa de este ilustre guiense en el más amplio sentido de la palabra. La formación la daban los maestros que encauzaban como filosofía pedagógica de esta Escuela de Bellas Artes el respeto al máximo a la libertad creadora del individuo, a la intuición, a la imaginación y al conocimiento. La Escuela Luján Pérez es la única escuela de España que ha sido capaz de generar un movimiento artístico único, el indigenismo, o estilo Escuela Luján Pérez, sobre la cual se han escrito multitud de libros y artículos, no agotándose aún el caudal de creatividad, ya que la generación de artistas actuales sigue inspirándose en los elementos del paisaje, de la etnia tradicional, de la geología, de la vegetación y del urbanismo y ambiente canario para expresar su alma en los estilos vanguardistas. Con esta filosofía pedagógica ha llegado hasta hoy, un siglo después, la Escuela Luján Pérez. Sus directores, después de Domingo Doreste, han sido los prestigiosos artistas Juan Carló, Eduardo Rodrigo, Santiago Santana, Felo Monzón, Juan Betancor, Agustín Alvarado, Janina y Orlando Hernández Díaz. La Escuela Luján Pérez se ha distinguido en este siglo como espacio cultural para apoyar y describir a personas con posibilidades de generar obras artísticas en pintura, talla en madera, cerámica, grabado calcográfico, serigrafía, acuarela, dibujo al natural y fotografía, entre otras. Los artistas formados en esta escuela ocupan la más privilegiada y amplia nómina de artistas plásticos de Gran Canaria y de Canarias en todo este siglo. Queremos recordar, entre otros, a Plácido Fleitas, a Juan Carló, a Jesús Arencibia, Eduardo Gregorio, Santiago Santana, Abraham Cárdenas, Felo Monzón, Juan Jaén, Juan Ismael, Antonio Padrón, Jorge Orama, Manolo y Jane Millares, Juan Márquez, Vinicio Marco, José Luis Vega, Manolo Ruiz, Juan Betancor, Jorge López, Teo Mesa, Agustín Alvarado, Janina, Orlando Hernández y otras tantas figuras destacadas del mundo del arte en Canarias, así como una pléyade de jóvenes artistas que nutren nuestras salas de arte y de exposiciones con gran aceptación de la crítica y de los amantes del arte. En la actualidad, asisten a sus talleres tantos alumnos y alumnas adultas durante 9 meses como menores de edad, que reciben sus orientaciones a lo largo del curso. Desde su fundación, allá en el año 1918, no ha dejado de abrir sus puertas a los amantes de las artes plásticas en la isla de Gran Canaria, expandiendo su filosofía pedagógica y artística en los ámbitos sensibles de toda Canaria. Entre sus diversas actividades destacamos los numerosos talleres en funcionamiento a lo largo del año: taller de pintura y dibujo artístico para personas adultas, taller de escultura y talla en madera, taller de grabado calcográfico, taller de serigrafía, taller de conceptos y procedimientos artísticos, taller de dibujo al natural, taller de dibujo y pintura para menores de edad y taller de acuarela y de fotografía. En todos ellos se enseñan las técnicas correspondientes y se potencia la iniciativa y la actividad creadora. Además, en la Escuela Luján Pérez, los alumnos participan en exposiciones individuales de grupos que ellos mismos crean, de colectivos que organiza la propia escuela y también en las organizadas por las instituciones de Gran Canaria, así como en visitas a exposiciones. Los premios Canarias, creados por el Gobierno autónomo en el año 1984, se otorgan con carácter anual e irrepetible en diferentes modalidades, en reconocimiento a una carrera relevante y continuada en favor de la cultura y de la sociedad en las islas. El apartado 1
del artículo 6 de la Ley 2/97 de 24 de marzo regula el procedimiento de concesión y prevé que las instituciones formulen propuestas al jurado designado para cada categoría. El Parlamento de Canarias, con esta declaración institucional, expresa su reconocimiento a la ingente tarea de la Escuela Luján Pérez, especialmente en lo concerniente a su continuada labor de formación y a su iniciativa de un movimiento artístico único como es el indigenismo. En consecuencia, se suma a las propuestas para la candidatura al Premio Canarias de Bellas Artes e Interpretación que se concederá en el año 18, año que coincide con la celebración, y esta es la causa, del centenario de la mencionada escuela. De esta forma, respalda a la sociedad canaria a través de sus representantes en el Parlamento su tan loable y fructífica actividad a favor de la cultura y de los creadores artísticos de Canarias. Muchas gracias. Y entramos en materia, señoría. Vamos, una vez hecha la declaración institucional, con las preguntas, la sesión de control. Empezamos, como siempre, el presidente del Gobierno. Comienza la señora diputada doña Noemí Santana Pereira, del Grupo Parlamentario Podemos, sobre aplicación de cláusulas sociales en adjudicación de contratos públicos dirigida al presidente del Gobierno. Señora Santana.
Señor presidente, ¿se están aplicando cláusulas sociales a la hora de adjudicar contratos públicos en la comunidad autónoma?
Gracias, señora Santana. Señor presidente.
Gracias, señora presidenta. Muy buenos días a todos y a todas. Sí, señora Santana.
Gracias, señor presidente. Señora Santana.
Señor Clavijo, su Gobierno tiene la obligación de mejorar las condiciones de vida de los canarios y canarias. Sin embargo, parece que ustedes prefieren presumir de la precariedad y los bajos salarios de nuestra gente frente a inversores privados. Hacen ustedes dejación de una herramienta muy poderosa como es la aplicación de cláusulas sociales en la contratación pública, una herramienta que permitiría premiar al tejido empresarial cumplidor con los derechos laborales, con los derechos sociales, con las condiciones medioambientales, con la igualdad entre hombres y mujeres. Recuerdo aún cuando Podemos trajimos a esta Cámara una serie de cláusulas sociales que fueron rechazadas para luego anunciar unas cláusulas sociales descafeinadas que ni tan siquiera están cumpliendo a día de hoy. También recuerdo, señor Clavijo, cuando usted me decía que poco o nada podían hacer ustedes para obligar a las empresas a cumplir con sus trabajadores y trabajadoras. Pues mire, señor Clavijo, se equivocaba. Y la Unión Europea nos da la razón al Grupo Podemos. En la Directiva 2014/24 se establece que se puede obligar a las empresas a través de la contratación pública a cumplir con cláusulas sociales y con convenios laborales. Mire, todavía yo no entiendo cómo a día de hoy la comunidad autónoma adjudica contratos, por ejemplo, a la empresa Seguridad Integral Canaria, la seguridad del Hospital Doctor Negrín, una empresa que tiene varias sentencias del Tribunal Supremo en contra porque ha recortado más del 30% de los salarios de los trabajadores. También, ¿cómo adjudican contratos a otra empresa como Marsegur cuando el Cabildo de Fuerteventura tuvo que rescindir un contrato con esta empresa por un incumplimiento reiterado y grave de las condiciones laborales de los trabajadores? Mire, señor Clavijo, ¿sabe que a día de hoy hay más de 1.000 trabajadores y trabajadoras de seguridad en esta tierra que no han cobrado su salario? Y ahora permítame decirle, ¿de qué lado se va a poner usted? ¿Va a seguir premiando este tipo de prácticas o por una vez se va a poner del lado de la gente? Muchas gracias.
Señora Santana, por favor, el público asistente, ruego se abstenga de hacer manifestaciones a favor o en contra de los intervinientes. Así lo establece el reglamento y así lo tengo que recordar cada vez que sucede. Señor presidente.
Muchas gracias, presidenta. confunde los términos, señora Santana. Vamos a ver, en primer lugar, el Gobierno de Canarias lo viene aplicando las cláusulas sociales del 2006, pero es precisamente el 19 de septiembre del 2016 cuando llevamos al Consejo de Gobierno unas cláusulas sociales que priman con un 15%, por cierto, en aquel momento consejera doña Patricia Hernández y vicepresidenta del Gobierno, donde se priman hasta con un 15% sobre el total del baremo de los concursos a aquellas empresas que paguen el mejor salario, que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo, que contraten al mayor número de personas o que empleen a los colectivos con mayor dificultad de acceso al mercado laboral, y se reservará un cupo a las ONG. Eso, señora Santana, es lo que ha hecho este Gobierno y eso es lo que estamos incluyendo en esas cláusulas sociales de los pliegos. Por otro lado, usted mezcla la directiva europea, que al final se tiene que transponer a una legislación básica del Estado y que no es responsabilidad del Gobierno de Canarias hacer esa transposición. Una vez que el derecho europeo lo haya aprobado, será el Estado en que en su legislación básica lo tendrá que incluir y a partir de ese momento será de obligado cumplimiento para el Gobierno de Canarias, para todas las administraciones públicas y para todas las empresas. Y además, en tercer lugar, le contesté ya en su momento, nosotros no tenemos título jurídico que nos permita, cuando una empresa no cumpla con la, en este caso, con las retribuciones, del que es el ejemplo que puso usted aquí, de las empresas de seguridad, nosotros no tenemos herramientas jurídicas para poder obligar a eso. Yo de verdad le invito, igual todos los servicios jurídicos de la comunidad autónoma están equivocados y usted tiene la razón. Entonces yo le digo que me dé un informe jurídico, si usted lo tiene, que yo gustosamente, con los servicios jurídicos de la comunidad autónoma, lo veremos. Y si existe esa posibilidad y todos los servicios jurídicos de la comunidad autónoma están equivocados, pero también los de los ayuntamientos y los de los cabildos, porque esa circunstancia no es exclusiva del Gobierno de Canarias, nosotros nos pondremos manos a la obra, señora Santana, porque evidentemente, lo que queremos es que los trabajadores, cuando trabajen, cobren su salario. Si dejasen en un momento determinado de cumplir las obligaciones que están en el pliego, entonces sí podríamos intervenir directamente por incumplimiento del contrato. Buenos días.
Gracias, señor presidente. Continuamos. Señor diputado, don Iñaki Álvaro Lavandera, el Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre el mínimo exento para la no presentación del DUA. Dirigida al presidente del Gobierno. Señor Álvaro.
Gracias, presidenta. Buenos días, señor Clavijo. En Canarias, los consumidores, sobre todo los usuarios del comercio electrónico, llevan años reclamando eliminar trabas y gastos que están fuera de toda lógica. ¿Podría usted contestar si tal y como han dicho van a eliminar los trámites aduaneros para compras online inferiores a 150 euros?
Ya, señor Álvaro, señor presidente.
En este caso la pregunta correcta es cuál es la situación del mínimo exento, es el de 22 euros, como usted bien sabe. Y es más, publicamos una orden para aclarar, porque había algunas empresas o transportistas o intermediarios que no lo estaban aclarando. A partir de ahí, nosotros hemos hecho la tarea en el Gobierno de Canarias, hemos modificado el artículo del REF, del reglamento, pero depende del Estado en este mismo dar cumplimiento a esos 150 euros de mínimo exento.
Gracias, presidente. Señor Álvaro.
Bien, señor Clavijo, depende de Madrid, pero le voy a leer textualmente las palabras que decía su consejera de Hacienda en febrero de 2016, hace ya un año, en referencia a aumentar el mínimo exento de 22 a 150 euros. Esta actualización se publicará esta misma semana en el Boletín Oficial de Canarias para que comience a aplicarse cuanto antes, cumpliendo así un compromiso del presidente Fernando Clavijo. Aunque quiero decirle que lo que deberían trabajar es en facilitar el autodespacho de los impuestos a la importación a su mínima expresión, independientemente de la cuantía, que es lo que reclaman los consumidores y la plataforma que se ha creado para ello. Pero mire, lejos de cumplir, no lo ha hecho. Y en política se pueden admitir cambios de opinión, pero no incoherencias o mentiras, porque cuando se pierde la credibilidad, se pierde todo. Y usted ya no la tiene. Cuando se anuncia algo que no va a ser cumplido, no se hace otra cosa que generar falsas esperanzas. Una cosa es prometer y no poder cumplir, y otra anunciar algo, darlo por hecho y que no sea verdad, porque eso es mentir, y los canarios no se merecen un presidente que les mienta. Y le digo que les mienta porque no es la única cuestión. Usted ha anunciado una modificación del decreto de vivienda vacacional, se comprometió a ello y todavía estamos esperando. Anunciaron una ley de crédito extraordinario por un importe superior al que después fue presentada. Anunciaron que se iba a arruinar el Gobierno por el gasto en sanidad y después resulta que se presume y se puede presumir de superávit. Y así un largo etcétera. Señor Clavijo, entienda que resulte difícil creerle. Un motivo más para que entendemos nosotros que rehúya el presentar una cuestión de confianza en esta Cámara. Pero que usted no sea creíble, puede que sea independiente, indiferente para usted, pero para Canarias y su futuro, señor presidente, para nosotros es preocupante. Muchas gracias.
Señor Álvaro, señor presidente.
No, la verdad es que señor Álvaro tuvo que hacer un esfuerzo para a través de esta pregunta disfrazar y una realidad que no por mucho repetir se convierte en verdad. Mire, señora Bandera, efectivamente la consejera anunció y cumplió, y el Gobierno de Canarias cumplió y hizo lo que tenía que hacer en sus competencias. A partir de ese momento le depende al Estado, que le recuerdo que tuvimos que esperar a que el 1 de mayo entrara en vigor el nuevo Código Aduanero de la Unión. Tuvimos que esperar a un Gobierno en funciones que no podía hacer la modificación durante más de un año, no precisamente por culpa de la formación política a la que yo pertenezco, pero es que además hemos tenido reuniones con el secretario de Estado, con el ministro, y quedan dos aspectos, solo dos aspectos, porque la consejera y el Gobierno de Canarias han hecho la tarea. El primero es una firma de la directora general de Aduana, que sigue sin producirse, a pesar de que el Estado Miguel Ferrer y el ministro Cristóbal Montoro han dicho que se va a producir. Y la segunda medida es el desarrollo de una herramienta informática en el marco del BEXCAN, Ventanilla Única para el Comercio Exterior de Canarias, que es responsabilidad del Gobierno central para que se pueda liquidar el IGIC sin necesidad de cumplimentar el DUA. En eso es en lo que trabaja el Gobierno de Canarias cumpliendo. Donde no podemos llegar, como comprenderá señor Iñaki, nosotros no podemos ir mucho más allá. De todas formas, dado que parece que tiene usted un interés sobre el grado de credibilidad que le ofrece el presidente, yo solo voy a decir que el presidente cumple su palabra. Y cuando no puede cumplirla, viene y da la cara, no se esconde detrás de portavoces. Y lo que hace el presidente también es no levantarse de su puesto de trabajo porque le pagan los canarios e irse y dejar a todos esos ciudadanos sin representatividad. Muchas gracias.
Muchas gracias, presidente. Siguiente cuestión. Señor diputado don Román Rodríguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, sobre, silencio, señoría, sobre medidas extraordinarias para hacer frente a la crítica situación del sistema sanitario público. Señor Román Rodríguez.
Señor Clavijo, ¿tiene previsto el Gobierno de la minoría establecer medidas extraordinarias ante la grave crisis del sistema sanitario público de esta tierra?
Gracias, señor Rodríguez. Señor presidente.
Gracias, presidenta. A mí me gustaría que definiese esa grave crisis y situación crítica, señor Román, por favor.
Gracias, presidente. Señor Rodríguez. Señoría, ruego silencio, por favor.
No me sorprende la respuesta, porque este es un presidente que no se entera de lo que pasa en su tierra. Y lo que pasa en su tierra es que tenemos un sistema sanitario que todos los análisis lo colocan a la cola. Tenemos un sistema sanitario donde la ciudadanía pierde su confianza. Tenemos un sistema sanitario donde sus trabajadores están desincentivados y desmotivados. Tenemos un sistema sanitario en crisis. Y frente a eso hay soluciones, hay respuestas que no ha tomado el Gobierno de la minoría. Y eso pasa por destinar más recursos a este servicio público y no como hicieron ustedes el año 16, 166 millones menos que el gasto real. No como han hecho ustedes este año, donde el gasto real estará por encima de esa cantidad frente al presupuesto aprobado. Significa planificar, gestionar y organizar de manera eficiente. Significa ser transparente. Significa dar participación. ¿Y qué ha hecho usted en este periodo de tiempo? Pues colocar a la sanidad a la cola. Disponíamos de recursos para destinarlos a la sanidad y usted prefirió dedicar 160 millones de dinero de la financiación autonómica a rotondas y a farola para satisfacer sus intereses políticos y partidistas. Ese dinero debió ir a los servicios sanitarios, educativos y sociales. Usted ha hecho rebajas indiscriminadas de impuestos que hoy hace que no dispongamos de recursos para este servicio público. Y si grave es lo anterior, no destinar los recursos disponibles a las verdaderas prioridades, más grave es utilizar la sanidad para politiquear, para ajustar cuentas, para hacer este servicio público un rehén de sus estrategias políticas. Usted no se está enterando, pero la sanidad pública de esta tierra está sufriendo una crisis sin precedentes. La sufren los 100.000 personas en lista de espera, la sufren sus trabajadores, la sufre la ciudadanía y el prestigio del gobierno que usted sigue presidiendo a pesar de estar en minoría evidente. Por eso, señor presidente, si tuviéramos oportunidades, le desgranaría la grave situación que parece usted no haberse enterado.
Gracias, señor Rodríguez. Señor presidente.
Muchas gracias, señora presidenta. Vamos a ver. Pues, sinceramente, compartimos la necesidad de más recursos para la sanidad. Por eso, desde que soy presidente de este Gobierno de Canarias, hemos incrementado más de 400 millones de euros acumulados el dinero destinado a la sanidad. Son datos muy concretos y los datos son objetivos y tosudos. Del 2014 al 2015, presupuesto real ejecutado, 142 millones de euros más. Del 15 al 16, 55 más esos 142 que se consolidaron, 197. Y para el 2017, 75 millones de euros más que previsiblemente serán incrementados a lo largo del año, entre 50 y 75 millones de euros más. Yo le he escuchado a usted decir que se necesitan 3.000 millones. Pues mire, acabaremos en el 2017 por encima de los 2.900 y en el 2018 por encima de los 3.000 millones, señor Román. El problema de la sanidad no es solo un problema de recursos, es un problema de gestión, de hacer las cosas de manera diferente. Y usted tiene el recuerdo de cuando fue presidente en el siglo pasado y las cosas ya no se hacen así, ya buscamos gestores profesionales, reputados, de prestigio y hacemos las cosas lo mejor que podemos, señor Román. Y el único que trae en esta Cámara los asuntos de sanidad para hacer politiqueo, como usted ha dicho, es usted el que está haciendo esta pregunta. Yo no veo esa crisis, veo dificultades, veo necesidad de recursos y veo unos magníficos profesionales que sostienen el servicio público de la sanidad con un gran esfuerzo al que desde aquí los admiro y tienen todo mi respeto. Por eso estamos haciendo un esfuerzo por poner más recursos. Pero es evidente que tenemos que hacer las cosas de manera distinta. Es evidente que este problema no es exclusivo de Canarias, es de todas las comunidades autónomas y tuvimos la oportunidad esta tarde en la conferencia, lo hablaremos en la conferencia de presidentes, porque la población envejece, porque las enfermedades se hacen crónicas, porque aparecen nuevas enfermedades que se curan con tratamientos más caros. El gasto es infinito, como usted bien sabe, y lo que tenemos es que dotarnos de un servicio sanitario público que sea sostenible y que dé respuesta. Y es evidente que este sistema tiene carencias y hay que hacer las cosas mejor para dar respuesta, porque sí comparto con usted que con muchos más recursos las listas de espera han crecido. Y eso, que lo dije yo aquí y usted me lo criticó, es una realidad objetiva que nosotros vamos a tratar de corregir. Buenos días.
Ya, señor presidente. Continuamos. Señora diputada, doña María Australia Navarro de Paz, del Grupo Parlamentario Popular, sobre medidas extraordinarias para responder al grave problema del desempleo juvenil. Señora Navarro.
Presidenta, señor Clavijo, ¿tiene su gobierno previsto adoptar alguna medida extraordinaria para hacer frente al desempleo juvenil en las islas?
Gracias, señora Navarro. Señor presidente.
Gracias, presidenta. Buenos días, señora Navarro. Sí, efectivamente, nosotros estamos trabajando en distintos programas, no solo para el paro juvenil, que los datos, al final estamos hablando de unas 38.400 personas por debajo de 25 años, si bien en el 2016 han bajado en un 13,2% por encima de la media, nos preocupa, pero también para otros colectivos.
Presidente, señora Navarro.
Gracias, presidenta. Vamos a ver, señor Clavijo, el paro juvenil ha repuntado en el último año. A nivel nacional ha bajado un 12%, le invito a que lo consulte, y en las islas ha aumentado un 11,9%. De hecho, el mes de enero cerró con 14.888 jóvenes canarios en paro, 1.600 más que el año anterior. A día de hoy, que parece que a usted no le importa, hay casi 37.000 jóvenes canarios sin trabajo. El desempleo afecta todavía hoy al 50% de los menores de 25 años. Es decir, más de la mitad de los jóvenes que nacieron, crecieron, se educaron y formaron con su gobierno, no tienen posibilidad de acceder a un puesto de trabajo. Yo sé que en parte es debido a la crisis, claro que sí, pero también, señor Clavijo, compartirá que son las consecuencias de una gestión equivocada de la educación y la formación en Canarias y de unas políticas de empleo absolutamente ineficaces. Los convenios de inserción laboral de 6 meses son solo un parche. Hay que repensar el modelo del Servicio Canario de Empleo y hay que darle una sentada para replantear nuestras políticas. Esto no lo dije yo, lo dijo usted hace un año y al día de hoy no sabemos qué es lo que ha pasado. Mire, yo no sé si hace falta una sentada, una pensada o ambas cosas. Lo que sí le puedo decir es que las cosas no pueden seguir como están y con estas cifras, que le invito una vez más a que las conozca. Mire, nosotros desde el Grupo Parlamentario Popular le invitamos a que de una vez haga sus deberes, señor Clavijo. Tiene que plantear de manera inmediata un plan de choque con medidas urgentes para aliviar la actual situación de estos jóvenes. Y además, le invito también a diseñar cuanto antes una estrategia a medio y largo plazo. Una estrategia, señor Clavijo, que siendo serio y de manera constructiva, tiene que pasar por 4 ejes. Por un lado, implantar una formación específica adaptada a las necesidades de las empresas. 2, conseguir una auténtica implantación de los idiomas. 3, que tengamos de verdad un acceso a las nuevas herramientas de comunicación. Y 4, facilitar la movilidad incluso dentro de la misma isla. Yo, señor Clavijo, le invito a que se ponga manos a la obra. Lo que está claro es que no podemos seguir como estamos y que usted está dando la espalda a estos jóvenes menores de 25 años. Es su obligación, la suya, que está en este gobierno, aunque sea de minoría, generar las oportunidades que ahora mismo su gobierno y usted le están negando a estos jóvenes. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Navarro. Señor presidente.
Muchas gracias, señora presidenta. Yo los datos que tengo es que el paro juvenil disminuye en el 2016 un 13,2%. Los podremos cotejar, no quiero hacer por aquí un debate de datos, pero imagino que algo tendrá que ver el Estado cuando redujo el Plan Integral de Empleo de Canarias y lo dejó a 0 euros. Porque es que da la sensación de que ustedes pasaban por ahí los últimos 5 años en España. Mire, el desempleo es efectivamente un grave problema en estas islas. Tenemos dificultades de movilidad porque somos islas, tenemos muchas dificultades porque no todo el mundo entiende las islas y cuando aquí hablamos de igualdad de oportunidades a todas las islas, incluidas aquellas las menos pobladas, estamos hablando para que la población activa que puedan asimilar le dé trabajo y no tengan que irse de esas islas a las islas más pobladas. Yo estoy de acuerdo y me voy a quedar con la parte positiva de su intervención y es ponernos para diseñar un plan. Nosotros lo estamos haciendo y estaríamos encantados de hacerlo y compartirlo con el Grupo Popular que se ha brindado aquí, entre otras cosas, porque vamos a hacer una apuesta clara en los presupuestos generales del Estado, que esperamos y deseamos que todas las fuerzas políticas de esta Cámara los apoyen, porque van a ser positivos para Canarias, para recuperar ese plan de integral de empleo y poder articular las medidas. Pero no quiero dejar de pasar esta oportunidad para hablar de otro colectivo que nos preocupa igual, y si me permite, a mí más. Y es aquellos de 35 a 55 años. Son personas que no han culminado sus estudios, que no han acabado o tienen dificultades para completar la cotización a la Seguridad Social a lo largo de toda su vida laboral. Son 139.000 personas en este momento y creo que también para ellos, y recojo el guante que usted me brinda, para ellos tenemos que diseñar un programa específico, porque esa gente cuando se jubilen no habrán completado y estarán condenados a seguir viviendo del sistema. Creo que es un análisis profundo que nosotros estamos preocupados y utilizándolo, en este caso para tomar las medidas y que previsiblemente a lo largo de los próximos meses tendremos algunas propuestas interesantes en la mesa que nos gustaría compartir con la Cámara. Gracias.
Gracias, presidente. Continuamos. Señor diputado don Casimiro Curbelo Curbelo, Grupo Parlamentario Mixto, sobre solicitud al Gobierno de España en relación con una casilla para combatir el cáncer en la declaración de la renta, también dirigida al presidente. Señor Curbelo.
Buenos días, presidenta, señor presidente del Gobierno, señorías. El pasado día 4 de febrero se celebró el Día Mundial contra el Cáncer. Y esta, saben sus señorías, que es una enfermedad que afecta a muchísimos ciudadanos en nuestro país. Por tener un dato, en el año 2014 fallecieron 100.000 personas y el número 100.000 la hizo una niña de 5 años y medio de Estepona, en Málaga, que sufrió indudablemente esta grave enfermedad. Y eso hizo que se creara una conciencia ciudadana en nuestro país hasta tal punto que se recogieron firmas y se crearon plataformas ciudadanas para recoger firmas que llevaron a recoger en torno a 2 millones de firmas que ya tuvieron su presentación en el Ministerio de Hacienda y también en el Ministerio de Sanidad. E inclusive el pasado día 13 de diciembre tuvieron registro de entrada en el Congreso de los Diputados en nuestro país. Es verdad que en el año 2012 tuvo lugar un debate parlamentario y que los dos grupos mayoritarios en la Cámara no posibilitaron un debate que permitiera crear una casilla alternativa en la declaración de la renta de las personas físicas para que el 0,7% de lo que tributa cada ciudadano español fuera a estudios científicos para combatir enfermedades, entre otras, la del cáncer, que es la segunda después de las enfermedades cardiovasculares, las que más fallecimientos producen en nuestro país. Y a mí me gustaría saber, señor presidente del Gobierno, como quiera que se va a suscitar este debate en el Congreso de los Diputados, me gustaría saber cuál es la posición del Gobierno, porque me parece que es razonable, en un momento en el que hay muchísimos fallecidos en nuestro país por esta causa, y además, como consecuencia de la crisis, la reducción del 50% para la investigación en nuestro país, me parece que sería una buena opción, una reflexión, para que tuviéramos la posibilidad en nuestro país de ir a esa casilla para la investigación científica, para este caso y otros muchos. Muchas gracias.
Gracias, señor Curbelo. Señor presidente.
Gracias, presidenta. Señor Curbelo. Pues estamos totalmente de acuerdo. La verdad es que no nos habíamos planteado con absoluta sinceridad una iniciativa de esta índole desde el Gobierno de Canarias. Creo que la sugerencia y la pregunta que usted hace nos ha hecho reflexionar. Y no solo estamos totalmente de acuerdo y lo vamos a apoyar, sino que además procuraremos habilitar los acuerdos que sean necesarios desde el Consejo de Gobierno, llevarlo al Consejo de Política Fiscal y Financiera y debatirlo en aquellos espacios junto con la Administración del Estado, que quién es el responsable de poder colocar o no la casilla en la declaración de la renta, pues para trabajar en esa línea y me consta que seguramente con su representación de su fuerza política en el Senado también arrimaremos todo el hombro. Me parece nos parece al Gobierno de Canarias una gran iniciativa y nos vamos a poner manos a la obra. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor presidente. Le quedan 8 segundos, señor Curbelo.
Sí. Me da tiempo suficiente para anunciar la presentación de una proposición no de ley para pulsar también el parecer de todos los portavoces y miembros de esta Cámara. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Curbelo. Le dio tiempo. Continuamos. Señora diputada, doña Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre causa de incompatibilidad del Comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza dirigida al vicepresidente del Gobierno. Perdón, consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad. Pero a ver, está aquí. Vamos a ver, hay un error que está mal, porque en la Junta de Portavoces se nos dio otra información y aquí está mal. Vicepresidente del Gobierno. Señora Ventura, señora Rodríguez.
Muchas gracias, presidenta. Señorías, señor Rodríguez, el pasado 12 de enero de este año tomó posesión el señor Santiago Manuel Rodríguez Hernández como Comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza. Este nombramiento tiene rango de consejero del Gobierno, por tanto, sujeto a la Ley Autonómica de Incompatibilidades de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma. ¿Conocía usted que el señor Rodríguez Hernández era en ese momento concejal del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana por el partido político La Fortaleza de Santa Lucía y que al no haber renunciado a su acta de concejal antes de tomar posesión de su nuevo cargo incumplía con esta ley de incompatibilidad?
Gracias, señora Rodríguez. Señor vicepresidente.
Señora presidenta, señorías, señora Rodríguez, buenos días. De acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, consideramos que no ha existido incompatibilidad alguna en el nombramiento del comisionado. Muchas gracias.
Vicepresidente, señora Rodríguez.
Señor Rodríguez, no es esa la información que tenemos y desde luego que la situación, salvo que excepcionalmente no se le aplique la ley. Desde luego que el señor Rodríguez, el comisionado, depende orgánicamente de usted, aunque solo sea porque fue una apuesta del Partido Socialista en julio del 2015 y de la vicepresidenta, por tanto, asignado a la vicepresidencia del Gobierno. El señor Clavijo, sabemos que lo quería eliminar, 3 días después de haber cesado a los miembros del Partido Socialista, anunció que lo iba a suprimir y que ya de eso se ocuparía la Consejería de Políticas Sociales, lo que habla muy a las claras del desconocimiento de su presidente de lo que es la inclusión social y de las labores y el trabajo que debe realizar el comisionado. Afortunadamente, la presión social y los medios de comunicación le hicieron rectificar, sin embargo, creemos que no empezó con buen pie. Las normas están para cumplirlas y, desde luego, que el comisionado también. Usted mismo dimitió como concejal antes de tomar posesión. Para el comisionado, como digo, también es de obligado cumplimiento esta ley y se produce su situación y solo dimite como concejal 3 días después de que saliera en los medios de comunicación, no voluntariamente. A día de hoy ya no es concejal, pero desde luego que se produce ese incumplimiento. ¿Intentó no dimitir acaso y seguir de concejal en Santa Lucía porque para eso lo nombraron, para que estratégicamente Coalición Canaria tuviera alguna visibilidad en el sur de Gran Canaria? La pregunta que le hacemos, señor vicepresidente, es que si ustedes pensaron en los canarios y canarias y en la exclusión social, en el riesgo que sufren y en afrontar la pobreza, o simplemente pensaron en la estrategia política de Coalición Canaria. En cualquier caso, estaremos pendientes para hacer cumplir esa ley.
Se acabó su tiempo, señora Rodríguez. Señor vicepresidente.
Señoría, la ley 397, en su artículo 3.1 sobre actividades incompatibles, dice: los altos cargos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley ejercerán sus funciones con dedicación absoluta, siendo su cargo incompatible con el desempeño de cualquier otra función o actividad pública, que no derive de su ejercicio, y con el de toda clase de profesiones liberales y actividades mercantiles e industriales, ya sea por sí mismos o mediante apoderamiento o sustitución. También, en ese mismo sentido, la Ley 5384 de incompatibilidad del personal al servicio de las administraciones públicas dice en su artículo 10: quienes acceden por cualquier título a un nuevo puesto del sector público que con arreglo a esta ley resulte incompatible con el que vinieran desempeñando, habrán de optar por uno de ellos dentro del plazo de toma de posesión. Sin embargo, ¿cuándo existe incompatibilidad y cómo se declara? De acuerdo con lo que establece el artículo 10.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en consonancia con el artículo 178.3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, dice: producida una causa de incompatibilidad y declarada la misma por el Pleno Corporativo, el afectado por tal declaración deberá optar en el plazo de los 10 días siguientes a aquel en que reciba la notificación de su incompatibilidad, entre la renuncia a la condición del concejal o diputado o el abandono de la situación que dé origen a la referida incompatibilidad. Es por ello, señoría, que para que exista causa de incompatibilidad, este debe ser declarada por el Pleno del Ayuntamiento y, aun así, el afectado tendría 10 días para optar por una responsabilidad u otra. Pese a todo ello, en vista de que el comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza tomó posesión de su cargo el pasado 12 de enero, y para que se haga efectiva su renuncia como concejal, esta debe ser llevada ante el Pleno del Ayuntamiento. Al haber renunciado a su acta el 21 de enero de 2017 y en vista de que el primer Pleno del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana desde su toma de posesión será el próximo jueves 9 de febrero, interpretamos que no ha existido ninguna causa legal de incompatibilidad.
Gracias, señor vicepresidente. Continuamos. Señora diputada doña María Teresa Cruz Oval, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre modificación del sistema de protección de la infancia, dirigida al vicepresidente del Gobierno. Señora Cruz Oval.
Gracias. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. ¿Tiene previsto el Gobierno la modificación del sistema de protección a la infancia?
Gracias, señora Cruz. Señor vicepresidente.
Buenos días nuevamente, señorías. Señora Cruz, el Gobierno de Canarias, como no podía ser de otra manera, tiene previsto tener en cuenta el dictamen del anteproyecto de ley de actualización de la legislación sobre protección de la infancia, así como el texto relativo a la materia que se aprobó en el Senado en julio de 2015. Somos conscientes de que en la ley, tanto la actual como la que está en elaboración, tiene como finalidad principal proteger el derecho de los menores y, siempre que sea posible, facilitar la integración del menor afectado en el medio familiar y social al que pertenece. En este sentido, se destaca el principio de prioridad de la familia de origen y se valorará especialmente la prioridad del acogimiento familiar sobre el residencial como medida de protección en los menores de 6 años.
Gracias, vicepresidente. Señora Cruz.
La infancia es un periodo decisivo en el desarrollo del ser humano. Es donde se forja nuestra personalidad y también la manera de relacionarnos con el mundo. A la par que es un periodo muy importante en las personas, es aquel periodo también donde requerimos más protección. Por eso, señorías, esto que parece una obviedad no lo es tanto cuando hay miembros del Gobierno que cuestionan el actual sistema de protección a la infancia. Señorías, la visita del comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza al municipio de Telde, concretamente al barrio de Ginamar, aquellos padres que habían pedido la custodia, guardia y custodia de sus hijos por haber sido declarados en situación de desamparo, no puede dejarnos indiferente. Una foto en la que pone el acento en los padres a los que él considera los más necesitados y deja en un segundo plano aquellos menores que habían sido privados de derechos muy importantes, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a estar identificado. Nuestro sistema de protección a la infancia es claro, requiere primar las medidas familiares frente a las residenciales, las permanentes frente a las temporales y las consensuadas frente a las impuestas. Pero esto que tienen muchos claros, muy claro, tanto Fiscalía como los profesionales que trabajan en torno a la infancia y a la familia, parece que al comisionado le parece rancio y casposo. En esta tierra no se toma ninguna medida de protección a aquellos menores que viven en familia en una situación de pobreza, a pesar de que ese es un indicador latente y presente en el 95% de las familias que tienen menores declarados en desamparo. Por cierto, la política de atención a la familia en Canarias necesita una actuación clara y decidida, no necesita varitas mágicas, necesita que se apueste y se empodere claramente a las familias canarias para que ningún menor sea declarado en una situación de desprotección.
Gracias, señora Cruz. Señor vicepresidente.
En el caso concreto de los menores de Ginama al que usted ha aludido, está claro que se ha puesto en boca del comisionado lo que éste no dice. Es obvio también que hay una precipitación y una interpretación sesgada de lo que se dice que dijo el comisionado, quien sitúa perfectamente el problema en una grave negligencia de los padres. Pero también, y de forma inmediata, se sitúa en la solución al problema. ¿Qué pasa después de la adopción de las medidas de Fiscalía y del juez por la integración de los niños en la familia y, a su vez, en la comunidad? Además, el comisionado ha puesto de relieve el modelo de trabajo en estos casos, que está basado en la evidencia científica y en modelos contrastados internacionalmente, y que priman la integración en la familia o el acogimiento familiar frente al acogimiento institucional. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor vicepresidente. Continuamos. Este caso, turno de don Casimiro Curbelo Curbelo, del Grupo Mixto, sobre operatividad del edificio de la terminal del puerto Valle Gran Rey, dirigido al consejero de vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transportes. Señor Curbelo.
Muchas gracias, presidenta. Señor consejero, el puerto de Valle Gran Rey es
un puerto estratégico para el municipio y para la isla. Es verdad que esa infraestructura se concluyó hace ya algunos años. El Gobierno adjudicó en la segunda mitad de 2015 el edificio terminal de este puerto y todavía está concluida la infraestructura, pero no está operativo porque no tiene el mobiliario, ¿no? A mí me parece que una isla como La Gomera, con 700.000 turistas que llegaron a finales del pasado año, con una estancia de pernoctaciones que ya se acercan a las 910.000, y un municipio como Valle Gran Rey, que tiene una planta alojativa aproximadamente de 3.000 plazas alojativas, el segundo municipio en concentración demográfica, en fin, vale la pena que el Gobierno tome la decisión de forma definitiva de esta puerta abierta al mar de este municipio, no solo para el tráfico de turistas. Hay que tener en cuenta que el turismo de cruceros cada día tiene más fortaleza, no solo en Canarias, también en la isla de La Gomera, hasta tal punto que nos aproximamos ya a 100.000 cruceristas los que llegan a la isla, y lógicamente el puerto de Valle Gran Rey tiene una planificación de cruceros. ¿Y qué debemos hacer? Pues ofertarle la mejor comodidad a la llegada al puerto. El edificio terminal es clave y los servicios públicos que hay que establecer de agua, luz, saneamiento, en fin, todo es imprescindible. Y además teniendo en cuenta que este puerto no solo tiene interés turístico, sino también comercial. Usted sabe perfectamente, es verdad que llegó nuevo ahora a su área, pero sabe perfectamente que se construye ya en los astilleros el barco que va a operar en el cabotaje entre los municipios del sur de la isla y que espero llegue en el mes de junio o julio. Antes va a ser imposible, pero que también tiene una importancia el tráfico comercial con este puerto, y es conveniente que el Gobierno preste la atención adecuada que merece el mismo. Así que por esa razón, señor consejero, le pido que tome las medidas que estén a su alcance para hacer operativa cuanto antes esta infraestructura y para que La Gomera y este municipio en concreto vea que las inversiones públicas tienen sentido y tienen utilidad. Muchas gracias.
Gracias, señor Curbelo. Señor vicepresidente.
Gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días nuevamente. Señor Curbelo, como usted bien sabe y además ha dicho, el pasado 29 de julio de 2016, Puertos Canarios recepcionó la obra de la terminal de pasajeros del puerto de Valle Gran Rey en La Gomera. El pasado 14 de diciembre de 2016, el Consejo de Administración del Ente Público Empresarial Puertos Canarios aprobó el Plan de Inversiones y Mantenimiento 2017-2020. Después de valorar en profundidad las necesidades del puerto de Vueltas en Valle Gran Rey, en La Gomera, el plan incluyó entre sus previsiones la ejecución de obras y dotaciones en este puerto por un total de 1.116.086 € en los próximos 4 años. Una aportación fundamental para que este puerto opere de manera óptima. Solo para este año 2017, Puertos Canarios tiene previsto invertir 303.100 €, una partida que incluye una dotación de 107.000 € destinada a financiar la puesta a punto de la terminal de pasajeros y completar la dotación de su equipamiento. El objetivo de esta consejería es iniciar el proceso de licitación cuanto antes. Estas instalaciones, una vez concluidas, ofrecerán servicios tanto a cruceros como a navieras de transporte insular y, al mismo tiempo, contribuirán a incrementar notablemente la comodidad de los usuarios. El resto de la dotación presupuestaria prevista para 2017 incluye el apoyo al sector pesquero tradicional por importe de 28.500 € y el fomento de las actividades náutico-recreativas como elemento generador de riqueza y diversificación de la oferta turística por otros 92.000 €. Los 75.600 € restantes para este año 2017 se destinarán a otras acciones como la eficiencia energética, la calidad de las aguas o el mantenimiento. Este conjunto de acciones se consideran claves para un puerto que basa su actividad fundamentalmente en la pesca y en la náutica deportiva, pero que pretende incrementar la acogida de cruceros. Esto se traduciría en una importante contribución a la actividad económica y comercial del municipio. Teniendo en cuenta la relevancia de este proyecto, Puertos Canarios destinará a la anualidad 2018 un total de 202.500 € y en 2019 un montante total de 208.000 euros. Y por último, en 2020 la inversión será de 401.500 euros. Esta consejería, por tanto, es consciente de la importancia de estas nuevas instalaciones.
Gracias, señor vicepresidente. Turno ahora, señora diputada doña Gladys Acuña Machín, del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, sobre el proyecto de cableado eléctrico aéreo en el espacio protegido monumental natural de los Ajaches y los pueblos de Las Casitas y Femés, en Lanzarote, dirigida al consejero de Economía, Industria y Conocimiento. Señora Acuña.
Sí, gracias, presidenta. Buenos días a todas. Doy por reproducido el contenido integral de la pregunta. Gracias.
Gracias, señora Acuña. Señor consejero.
Presidente, señoría, buenos días. La respuesta es no, y es no porque la Ley de Procedimiento Administrativo permite una revisión de oficio de actos administrativos a instancia de parte o a iniciativa propia cuando estos sean nulos al amparo de los artículos 47.1, 47 y 2. Las causas de nulidad del artículo 47.1 son que vayan contra los derechos y libertades que están amparados en la Constitución, que estén dictados por órganos incompetentes, que sean de contenido imposible o que contengan una infracción penal o sean dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido. Por su parte, el artículo 47.2 establece la causa de nulidad más genérica, que es la vulneración del ordenamiento jurídico. En base a que no hay ninguna de estas circunstancias, no lo pensamos recurrir.
Gracias, señor consejero. Señora Acuña.
Señor consejero, mire, la normativa administrativa, más o menos, y con los asesores, se va controlando. Esto no es una cuestión administrativa y me gustaría que por un momento abandonara su mentalidad empresarial y los intereses de los empresarios, que también tienen que ser defendidos, pero desde luego no toca ahora. Ahora nos tenemos que posicionar y se tiene usted que centrar en lo que es y en lo que representa. Mire usted, todas las administraciones de Lanzarote estamos diciendo que se paralice el proyecto. Tal vez la mía con más énfasis, porque dentro de la isla de Lanzarote es el municipio de Yaiza el único al que le atraviesa en vía aérea este proyecto. Pero mire, le digo más, los tribunales también han hablado y también han rebatido esa normativa a la que usted hace referencia. El propio Ayuntamiento de Yaiza, al igual que el Cabildo de Lanzarote, le hemos solicitado una revisión de oficio, sobre todo de la declaración de impacto ambiental, de la que ya les contaré esta tarde con más detenimiento, y desde luego no cumple con la legalidad. Mire, le digo más, el propio tribunal, que es incomprensible que quien debe defender los intereses de los ciudadanos y de las instituciones se posicione en contra de lo que ha obtenido en legítima defensa de los intereses de ciudadanos un cabildo como el de Fuerteventura. Y detrás, no sé quién vendrá, le garantizo que el Ayuntamiento de Yaiza lo hará para defender lo que no queremos, porque entendemos que no somos los ciudadanos los que tenemos que pagar, que son las excusas que esgrime usted en voz de Red Eléctrica, del soterramiento que esa línea costaría al atravesar por las áreas de afección de las carreteras del municipio de Yaiza, en el caso de Lanzarote, y de la afección de las carreteras en la isla de Fuerteventura, como establece el Plan Insular de Fuerteventura, como establece el Plan Insular de Lanzarote, como establece...
Se acabó su tiempo, señora Acuña. Muchas gracias. Señor consejero.
Señoría, cuando usted dice que se está controlando administrativamente, no le entiendo. Si usted hubiese hecho su trabajo en su época, en su momento, quizá otro gallo hubiese cantado. Y se lo digo porque usted no respondió a la contestación del Ministerio cuando le pidió a requerimiento suyo el soterramiento. Le dijo, señoría, tenía que haber usted hablado en la fase de exposición pública del proyecto, cosa que no hizo, le hablo del 2008, esto es planificación energética. No hubo respuesta a cómo iba a costear el soterramiento, eso es lo que costa. El 26 de octubre del 2015, se le remitió la declaración de interés general del proyecto, se le informó que usted contestase, no contestó. El 5 de mayo del 2016, yo mismo le telefoné a la alcaldesa, yo le telefoné el 5 de mayo del 2016, un jueves, le dije, hoy va a ir a gobierno, y usted no contestó. El 11 de mayo del 2016, la Dirección General de Industria y Energía emitió la resolución administrativa por aprobación del proyecto de declaración de utilidad pública, y el proyecto, y usted tampoco contestó. Entonces, usted no contesta nada, y ahora, a última hora, a destiempo, quiere que paralicemos. Insisto, yo le he citado para recordarle cómo es el procedimiento administrativo. Utilícelo. Si usted encuentra causa para que sea revisado, por supuesto que será revisado, pero eso tiene que hacerlo usted. Insisto, en las circunstancias, y remitiéndome a su pregunta y respondiendo a su pregunta, le digo, en las circunstancias actuales, este Gobierno no piensa paralizar la línea, pero no quiere polemizar tampoco. Si el pueblo de Yaiza lo decide y, de acuerdo con la legislación del sistema eléctrico, está dispuesto a pagar el soterramiento, no tengo ningún problema en que eso se plantee, pero no en estas circunstancias.
Gracias, señor consejero. Se acabó su tiempo. Turno ahora, don diputado don Román Rodríguez Rodríguez, Grupo Parlamentario Nueva Canarias, sobre despido de trabajadores del Instituto Tecnológico de Canarias, dirigido, señorías, por favor, dirigido al señor consejero de Economía. Gracias, señor Rodríguez.
Señor consejero, ¿qué razones justifican que este Gobierno del 18%, no es una comisión, me refiero al apoyo popular que ustedes tienen, para despedir 10 trabajadores del ITC? ¿Cuáles son las razones que justifican estos despidos?
Señor Román, señor consejero.
Señor Rodríguez, tal y como le he comentado en otras comparecencias o intervenciones con respecto al ITC, el único movimiento, la única razón que nos pide es que el ITC permanezca. Y la estructura del ITC, señor Rodríguez, es departamental, con departamentos estancos y que requieren perfiles profesionales muy diferentes. La necesidad de reajustar y reestructurar la plantilla a las necesidades de la actividad de la empresa ya se habían detectado y se le había comunicado a usted mismo y a los trabajadores y a toda la sociedad en la fase de negociación previa a un acuerdo que se alcanzó y se firmó, y en el que además no había ninguna especificación de despido, sino que teníamos que trabajar para la sostenibilidad financiera de la sociedad. Y asimismo, su propio grupo parlamentario es consciente de ello, porque me lo ha repetido y yo se lo he trasladado. Las razones vienen motivadas única y exclusivamente por las situaciones de desequilibrio estructurales que arrastra históricamente la empresa, tanto a nivel financiero como organizativo, y tanto por eso como por la gestión o dotación de recursos humanos y materiales.
Ah, señor consejero, señor Rodríguez, le pido disculpas. Me pasa con usted siempre, le digo por su nombre y no por su apellido, y le pido disculpas y que quede constancia, lo siento, señor Rodríguez. No lo he escuchado, pero dígalo, tiene la palabra, señor Rodríguez.
Señor consejero, los trabajadores firmaron un acuerdo bajo amenaza de liquidación del ITC en agosto del pasado año. Después de haber liquidado este mismo Gobierno en los últimos años al 40% de la plantilla. Y en ese acuerdo se establecían rebajas salariales hasta febrero y se establecían en algunos conceptos salariales un 4% menos. Este Parlamento, por unanimidad, y ahora van ustedes a empezar a tener en cuenta este Parlamento porque se van a retratar un día sí y otro también, decidimos aquí todos los grupos en abril del año 16, después de años de discusión, le decíamos al Gobierno que tenía que negociar con el Comité de Empresa y garantizar la viabilidad financiera, la sostenibilidad del empleo y buscar nuevos proyectos. Y usted sabe perfectamente que los profesionales del ITC han presentado proyectos, 5 de ellos son jefes de fila al programa Interred, en 10 participan. El Gobierno le ha dado el 1,8 millones para pagar el 5% de aquella sentencia del Constitucional, porque también ahí abusaron de los trabajadores, y a pesar del presupuesto, a pesar del aporte de Hacienda para pagar la sentencia, a pesar de los proyectos, ustedes se liquidan a 10 trabajadores más. Nosotros sabemos que hay, en el fondo, una estrategia de liquidación de esta empresa para sustituirla, no sabemos muy bien por qué. Y están ustedes aprovechando la enorme debilidad de la representación de los trabajadores, porque ustedes lograron doblegar a los trabajadores amenazando con liquidar la empresa, con ponerles a la calle a todo. Y ese acuerdo que se firmó hace escasamente 5 meses lo vuelven ustedes a incumplir. Esto les retrata. Le anuncio que traeremos iniciativas a este Parlamento para obligarles a ustedes a respetar los derechos de los trabajadores, y si se aplicaron ustedes el cuento sobre lo de la eficacia, a lo mejor sobraron ustedes también, algunos de ustedes, al frente de las tareas que desempeñan. Por lo tanto, vamos a exigir responsabilidad al Gobierno y defender a los trabajadores, esta empresa pública y la actividad que desempeña, que es fundamental para eso que llaman ustedes diversificación, pero que en el fondo es más de lo mismo.
Gracias, señor Rodríguez. Señor consejero.
Tengo que recordarle que a lo que nos instaba el Parlamento era lograr un acuerdo equilibrado entre la sostenibilidad del empleo público, la viabilidad económica de la entidad y la búsqueda de nuevas vías de financiación. Y eso es lo que hemos hecho, señoría. Hemos respetado el acuerdo plenamente. Pero es que además, no solamente lo hemos respetado en sus términos, sino que además, señoría, comete usted un error. El 13% de descuento que estaba pactado hasta febrero, en enero y febrero se le ha restituido a los trabajadores. Y ya le hemos informado y usted no lo ha reconocido. Señoría, cuando usted habla de trabajar, se ha trabajado en un escenario de garantizar íntegramente la sostenibilidad del ITC. Cuando estamos hablando de un ITC a futuro, no estamos hablando de que queramos hacer humo, estamos hablando de realidades. En este momento el ITC ha conseguido más proyectos, está reajustado, la medida de los despidos se encuadra en algo que es más amplio, que es una mejor estructura organizativa. Estamos hablando de mejorar la gestión, estamos hablando de transparencia en la gestión y estamos hablando sencillamente de aprovechar mejor los recursos. Porque si hay cosas que nos piden los ciudadanos es que utilicemos bien los recursos. No se trata de tirarlos, señor Román. Y cuando las personas no tienen puestos que ocupar y no podemos reorientarlas, hemos tenido que tomar esas medidas. El 93% de la plantilla hoy trabaja gracias a eso. Y eso tiene que apuntarlo. Hemos trabajado para que el ITC dure mucho tiempo.
Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta, señor diputado don Gabriel Corujo Bolaño, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre los despidos en el Instituto Tecnológico de Canarias. Señor Corujo.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Señor consejero, me viene bien tener una intervención sobre el mismo asunto, porque no me doy por satisfecho con la respuesta, porque realmente, bajo el nombre de sostenibilidad, ustedes justifican todas las maniobras que se les pongan por delante. Yo creo firmemente que hay una estrategia, se lo he dicho muchas veces, de desmantelamiento del Instituto Tecnológico de Canarias. No creo que sea suya personal, pero sí lo es del partido con el que usted está en el Gobierno. Y le voy a explicar por qué. Porque no se entiende que cuando aquí nos llenamos la boca hablando de nuevo modelo productivo, hablando de los investigadores, etcétera, 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 hablando del FEDECAN, no se entiende, por ejemplo, que usted no haya acudido con el ITC al FEDECAN. Y, sin embargo, y aquí está la razón por la que yo creo que se está haciendo el Cabildo de Tenerife impulsando al ITER sobremanera, energías renovables, análisis del aire, infraestructuras para el Centro de Excelencia Tecnológica. ¿Ustedes a qué están jugando? Están jugando a ponérsela al pie del Cabildo de Tenerife para que lidere lo que debía estar liderando el Instituto Tecnológico de Canarias, y lo que ustedes están impidiendo que lidere es eso a lo que estamos jugando. ¿Por qué las cuentas del Instituto Tecnológico de Canarias siempre son un misterio? ¿Por qué cuando hay una mejora siempre es coyuntural? ¿Y por qué siempre las cuestiones malas son las que se sostienen en el tiempo? No cabe, señor consejero, que el gerente de esa entidad se dirija a los trabajadores y les diga: oigan, hemos participado en 15 proyectos del MAC. Recuerda que la medida coyuntural que ustedes decían, no, te vamos a tener problemas porque es que en el año 2014 se acaban los fondos del MAC. Resulta que en adelante, en el programa 2014-2020, está el Instituto Tecnológico de Canarias en 15 proyectos. Encabeza como jefe de filas 5 de ellos. ¿Qué quiere decir eso? En primer lugar, que están a la vanguardia europea en la captación de fondos. Y les dicen: vamos a tener que contratar más gente, faltan manos, estamos fantásticos. Y sin embargo, semanas más tarde ejecutan el despido de 10 trabajadores. Y no me vale que sea una reestructuración de la plantilla. Y le voy a decir por qué no me vale. Porque es que usted elimina puestos de trabajo de las líneas que han conseguido financiación a través de... Sí, la de I+D+I en concreto, que han conseguido financiación a través de esos proyectos. No lo entiendo. Por eso me viene bien esta segunda pregunta sobre la misma cuestión. Muchas gracias.
Corujo, señor consejero.
Vamos a ver, señor Corujo. Acabo de decir que el ITC tiene una estructura departamental. y hay departamentos en los que se han obtenido proyectos y hay departamentos en los que no. E incluso hay cambios de línea. Usted dice que no colaboramos en hacer nada con los MAC. No era nuestro objetivo, esto vino por el programa del Cabildo de Gran Canaria, lo dejamos ahí. Pero nosotros en Gran Canaria, si es lo que usted dice, hemos creado con el Banco Español de Algas, hemos creado la PEVA, en la que estamos trabajando juntos. Y entonces hemos dicho una cosa, los recursos de la Administración hay que emplearlo bien. Y hemos dicho que el BEA con el ITC, en la PEVA, se encarga, el BEA se encarga de lo que sería la I+D en la biotecnología de las algas. Y resulta que el ITC se va a dedicar a la innovación y al cultivo y a la producción. Es decir, algo que usted me ha demandado muchas veces, que hagamos innovación. Entonces vamos a especializarnos unos en I+D y otros en innovación. Con lo cual, las personas que no están hoy, las que están, es que eran de I+D. Y en el I+D se les invitó a participar en proyectos de innovación. No eran sus líneas de investigación y no lo quisieron. Y es sencillamente un proceso en el que no se adaptaron a lo que quería el ITC. Segundo, usted me habla de innovación, hay una innovación. Hay muchas personas. Podría ser que tuviéramos muchas en ciertas líneas. Y es verdad que en el futuro igual tenemos que contratar gente para líneas en las que no tenemos personal. Lo que hemos intentado en todo momento ha sido colocar al personal donde podíamos. ¿Dónde podíamos? Hemos negociado, hemos buscado cambios, hemos intentado. No hemos podido. Hemos buscado en otras empresas públicas y estuvimos esperando hasta que si la ley de presupuestos nos lo permitiera. No se consiguió. Y es por eso que en enero de este año, viendo que tenemos una situación coyuntural favorable, resolvemos un problema que no queremos que sea estructural en el futuro. No quiero que usted me señale en el futuro que lo que yo me he encontrado ha ocurrido porque cuando hubo coyunturas positivas no se adoptaron medidas para que la estructura funcionara. Señoría, lo he dicho muchas veces, debe ser una estructura flexible, una estructura en la que puedan entrar jóvenes formados en las universidades a investigar y que cuando acaben sus proyectos salgan formados a la calle. Yo estoy con esa línea de trabajo. La sociedad seguro que también está, no con mantener trabajo, puestos de trabajo que no hagan falta, señoría.
Muchas gracias, señor consejero. Señor Corujo, le quedan 12 segundos.
Quiero añadir, señor consejero, si cada uno se va a dedicar a los suyos, le voy a pedir lo que ya le he pedido varias veces, valore la participación del Instituto Tecnológico de Canarias en el ITER y recupere esos recursos. Haga.
Pues señor Corujo, que se ha trabado, disculpe, pero es que se ha trabado el reloj, perdone, es que le estoy dando a ver si lo pueden arreglar. Perdón.
Qué lástima, tiene, presidenta.
Lo siento, señor Corujo, que después, dele a ver si puede ser. Ahora. Está trabado el reloj, disculpe.
Bueno, le decía que valore la participación y recupere esos recursos para que cada uno pueda ocuparse de lo suyo, recupere ese dinero y no ejerza de pantalla para que el Consejo de Administración del ITER no sea el pleno del Cabildo de Tenerife, que es la opacidad. ¿Qué interés?
Se acabó el tiempo. Señor Corujo, le pido. Señor consejero, espere. Le pido disculpas, señor Corujo, por el reloj que se paró, pero le di el tiempo otra vez. Señor consejero, le quedan 11 segundos si el reloj no me hace otra trastada.
Señoría, para su satisfacción ya lo hemos hablado y no hemos encontrado un precio adecuado.
Gracias, señor consejero. Continuamos, señoría. La pregunta ha finalizado, señoría. Señora diputada, doña Socorro Beato Castellano. Gracias, señorías. Grupo Parlamentario Nacionalista Canario. Sobre pensionistas y jubilados canario-venezolanos residentes en Canarias, dirigida al Gobierno. Señora Beato.
Gracias, señora presidenta. Señorías, señor consejero, desde diciembre del 2015 el Gobierno de Venezuela interrumpió el pago de pensiones a los beneficiarios en el exterior. Esto afecta a pensionistas venezolanos residentes en España y a pensionistas emigrantes retornados españoles. Canarios venezolanos que regresan a su tierra después de trabajar y cotizar una vida entera en Venezuela, personas de avanzada edad para quienes su pensión era la única fuente de ingresos, no pueden afrontar hoy el pago de la vivienda o costearse sus medicinas. Añaden la incertidumbre de no saber cuándo cobrarán, porque el Gobierno venezolano no les da ninguna respuesta. Desde el Grupo Nacionalista lamentamos esta situación injusta y dramática. Después de 17 meses sin recibir sus pensiones, los ahorros se han agotado. Además, tienen dificultades para acceder a las ayudas aquí. porque sobre el papel tienen ingresos, pero la realidad es que no los perciben. El Gobierno de Canarias no tiene, es verdad, competencia sobre las pensiones de un Estado extranjero, pero siempre ha sido sensible en sus políticas sociales con la comunidad venezolana. El propio Estatuto de Autonomía reconoce la especial consideración a los descendientes de canarios emigrados que regresan al archipiélago. Por eso le pedimos que interceda con el Gobierno de España para que se implique de manera efectiva, reforzando el diálogo diplomático para hacer cumplir a Venezuela el convenio de seguridad social vigente entre ambos países desde el año 90. Mientras tanto, esperamos que estudie facilitar el acceso a ayudas de tránsito temporal para los emigrantes retornados cotizantes en Venezuela, que a todos los efectos tienen ingresos, pero no pueden acreditar que no los perciben. Por eso nuestra pregunta es si tiene previsto el Gobierno de Canarias emprender acciones para paliar la difícil situación que sufren pensionistas jubilados canarios venezolanos residentes en Canarias por el retraso del Gobierno de Venezuela en el abono de sus pensiones. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Beato, por el Gobierno. Señor Barragán, señor consejero.
Señora diputada, efectivamente usted ha hecho el relato de lo que está pasando ahora mismo con la pensiones y también con las jubilaciones en algunos casos de Venezuela. Perdón. Lo que quiero decirle, usted lo ha comentado, las competencias de la comunidad autónoma en cuanto a las relaciones con el país venezolano son limitadas. Aún así, hemos hecho esfuerzo en ponernos en contacto con las personas adecuadas en Venezuela, me refiero desde el punto de vista de la autoridad del Estado, a ver cómo se resuelve el problema en este caso en España. Me consta también que las asociaciones se han puesto de acuerdo con la embajada venezolana en España para intentar el mismo objetivo, que efectivamente se cumpla ese acuerdo. Eso irá por otra vía y esperamos que en un momento determinado las autoridades venezolanas empiecen a pagar a los pensionados en este caso en España y particularmente en Canarias. Mientras eso ocurre, usted ha comentado un problema social importante, es decir, las personas tienen acreditadas que pueden recibir un recurso económico y por lo tanto no entran dentro del sistema de ayudas de emergencia social a las que estamos dispuestos a ayudar, es decir, aquí a cualquier canario o cualquier persona que se encuentre en el archipiélago. Efectivamente, este es un problema y lo primero que hizo la comunidad autónoma es ponerse de acuerdo con la FECAN a ver si conseguíamos algún criterio único de tal forma que los aportes de los servicios sociales, me refiero a los informes de los servicios sociales, podían buscar alguna excepcionalidad que permitiera ayudar con recursos públicos de la, en este caso, de los ayuntamientos, servicios sociales en general, recursos de los servicios sociales en general, a esta difícil situación. Efectivamente, vamos a trabajar en las dos líneas, de seguir buscando una vía en la que podamos ayudarlos, sabiendo que efectivamente cobran una cantidad. Dos, hay ayuntamientos que ya están trabajando con algunas entidades locales en las que se encuentran con algún tipo de alquiler o algún tipo de hipoteca para que no se produzca el desahucio. Y la última y más importante, que creo que es la que estamos trabajando en las comunidades autónomas conjuntamente con el Estado y con las autoridades venezolanas, es que cuanto antes reciban el dinero, que es que creo que es lo que realmente están esperando que se cumpla. Gracias.
Gracias, consejero. Continuamos, señora diputada, doña María del Río Sánchez, del Grupo Parlamentario Podemos, sobre medidas para solucionar las listas de espera para la acreditación como familia numerosa, dirigida a la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda. Señora del Río.
La pregunta.
Gracias, señora del Río. Señora consejera.
Sí. Buenos días, presidenta, señorías. Efectivamente, hemos tomado medidas porque la situación es más que dramática para miles de familias numerosas que solicitaban el carnet y con unos retrasos de hasta 6 meses en la expedición de los mismos. Yo tomé posesión el día 9 y ese mismo día me acerqué a la Dirección General de Protección a la Infancia y a la Dirección General de Políticas Sociales y conocí de primera mano y de voz de sus trabajadores el problema que tenían y las situaciones de enorme crispación que se daban a diario en la solicitud de los carnés. Esa misma semana tuve reuniones con la Asociación de Representantes de Familias Numerosas e impulsamos un plan de choque que nos permita contratar personal que esperamos que se incorpore en las próximas semanas para poder agilizar la tramitación de todos los carnets de familia numerosa.
Gracias, consejera. Señora del Río.
Dicho, a finales de noviembre, dos trabajadoras de esta consejería tuvieron la valentía de dar un paso hacia adelante para denunciar, dicho con sus palabras, la situación caótica, desbordante y abrumadora en la que se encuentran dentro del Servicio de Familias Numerosas por no poder atender ni dar la respuesta adecuada a la avalancha de familias que demandan, con razón, su derecho a disponer de un carné que les acredite como familias numerosas. Denuncian, in extremis, ante la impotencia vivida durante años por la falta de personal en este servicio sin que se hayan tomado las medidas adecuadas para corregirlo. Y no solo por la precaria situación laboral que les afecta a ellas personalmente con consecuencias para su salud, que también inciden sobre todo en la presión y la impotencia que sienten al no poder dar un paso, al no poder dar un servicio legítimo y necesario a las familias numerosas que están en su derecho, además en un momento tan difícil de crisis económica y laboral que las hace especialmente vulnerables. 4.500 expedientes en lista de espera, denegaciones pendientes de respuesta, cientos de reclamaciones sin responder, expedientes que por su complejidad deberían de ser valorados por servicios jurídicos que no están, requerimientos imposibles que no se pueden completar en tiempo y forma, y no se contempla que como área prioritaria la del carné de familia numerosa. Pero las personas que trabajan allí nos decían: no es prioritario. Ellos conocen la realidad del sufrimiento de las familias y nos preguntaban si no es prioritario pagar el agua y la luz con el descuento que les corresponde, si no es prioritario pagar la energía con el descuento que les corresponde, si no es prioritario el descuento en matrícula en universidades, en centros de formación, si no es prioritario el descuento de viaje. A finales de año, como usted bien ha dicho, había 6 meses de lista de espera. Y ustedes nos dicen que a partir de ahora ha tomado medidas y va a cambiar, pero lo que nos preocupa es que parece que siempre estemos empezando, parece que siempre sea de ahora en adelante. Es un problema que lleva existiendo años, y años que Coalición Canaria gobierna en esta consejería, acompañada o en solitario, con lo cual que pedimos no más palabras y acciones y voluntad contundente para cambiar, para considerar lo que es necesario como necesario y dar ese paso en serio y decidido. Necesitamos voluntad política y no más palabras. Las familias están muy desesperadas, con toda su razón, el personal que está trabajando también, y no vale seguir diciendo que estamos empezando. Toca actuar. Gracias.
Gracias, señora del Río. Señora consejera.
Efectivamente, señora diputada, toca actuar, y lo estoy haciendo desde el mismo día que tomé posesión. Como le he dicho, el mismo día 9 estuve reunida con esos trabajadores e impulsamos un plan de choque para incorporación. Pero no solo eso, con la Asociación de Familias Numerosas pactamos la posibilidad de un convenio que permita que en el futuro esta asociación pueda ser de filtro, atender a muchas familias, ayudarles a elaborar la documentación, de manera que cuando nos llegue en perfectas condiciones y no tengan que volver otra vez con nuevos requerimientos. Pero además de eso estamos trabajando y hemos contactado ya con algunas administraciones para establecer convenios que nos permitan que algunos ayuntamientos y los cabildos que lo deseen puedan contar con el aplicativo y puedan emitir también los carnets de familia numerosa. Es fundamental que municipios como Las Palmas de Gran Canaria puedan atender a sus vecinos y darles el carnet con el aplicativo que nosotros facilitaremos a través de ese convenio, o que en Lanzarote, en Fuerteventura, los propios cabildos también puedan hacerlo. En ese trabajo estamos ahora. No son cuestiones de voluntad política, ni de buena fe, ni promesas. Es trabajo que ya estamos desarrollando. Estamos negociando esos convenios para que puedan usar el aplicativo, para que no tengan un solo sitio donde ir a pedirla, puedan ir a pedir la tarjeta a otras administraciones, y además de todo eso incorporaremos en breve, porque el procedimiento es el procedimiento, yo no me lo puedo saltar. El plan de choque se firmó el 23 de enero, hay que hacer una selección, y yo espero que en el plazo máximo de 1 o 2 semanas ya estén del orden de 2 o 3 personas más en el Servicio de Familias Numerosas y ayuden. En cualquier caso, no sé si por las medidas hechas o por los pasos dados de 6 meses.
Acabó su tiempo, señora consejera. Muchas gracias. Señora diputada, a continuación, doña Josefa Luzardo Romano, del Grupo Parlamentario Popular, sobre el contenido del anteproyecto de Ley de Servicios Sociales dirigida también a la consejera del área. Señora Luzardo.
Señora presidenta, señora consejera, efectivamente mi grupo parlamentario, el Grupo Popular, quiere conocer si comparte íntegramente el contenido del anteproyecto de Ley de Servicios Sociales de Canarias elaborado por el anterior equipo de gestión, no de consejería. Le digo por qué, porque la nueva Ley de Servicios Sociales ha sido como San Borondón, ha estado durante toda la legislatura apareciendo y desapareciendo. El presidente Clavijo dijo en su investidura que la nueva ley estaría aquí en diciembre del 2015. Posteriormente, su antecesora dijo que sería antes del verano. Después dijo que iba a ser después del verano. Ahora, ayer, tras el envío del texto al Consejo Económico y Social, queda pendiente del dictamen del Consejo Consultivo. Y espero que sí, esta vez, el Gobierno cumpla con su palabra y, como muy pronto, no va a llegar aquí hasta antes del verano para su tramitación parlamentaria. Hasta entonces, el Gobierno tiene que decir si apuesta por el texto que ha redactado su antecesora para garantizarse, yo creo, que el apoyo de los socialistas, o apuesta por un texto reformado que clarifique y garantice realmente a los canarios las prestaciones de los servicios que necesitan. Mire usted, 9 colectivos ligados a la atención a la discapacidad, así como algunos colegios profesionales y algunas entidades del tercer sector, pusieron en duda la viabilidad del anteproyecto porque no conocíamos la ficha financiera. Nadie ha conocido la ficha financiera. Y además dijeron que abandonaba la suerte la discapacidad, que era el texto sesgado y que se había hecho sin transparencia. Como ve, señora consejera, estamos ante un anteproyecto que no ha levantado precisamente pasiones o alabanza, sino al revés. Ayer me enteré que no son 300 alegaciones que se han presentado, sino 208. Y la verdad, yo que conozco las alegaciones de FECAI y FECAN, me sorprende que solo 3 organismos públicos hayan presentado alegaciones. Nosotros, señora consejera, lo que queremos es, primero, que nos dé la ficha financiera, porque, claro, hemos tenido 5 borradores que hemos analizado uno por uno, pero al final parece que sí existe esa ficha. Y mire, lo que mi grupo quiere es que garantice un texto que además no sea papel mojado, que tenga claramente en la ley el catálogo de prestaciones, la cartera de servicios, la ficha financiera y las competencias de cada una de las administraciones. Si es así, va a contar con el respaldo del Partido Popular. Si no, no vamos a estar a favor. Muchas gracias.
Gracias, señora Luzardo. Señora consejera.
Bien. El anteproyecto presentado no lo redactó mi antecesora, lo redactamos entre muchas personas vinculadas al ámbito social, cabildos, municipios, tercer sector. Ha sido un anteproyecto muy participado. A partir de ahí se abre un nuevo espacio para los informes prescriptivos y, por supuesto, para las alegaciones, que estoy convencida de que van a mejorar el texto, sinceramente. Yo esta mañana, a las 8 de la mañana, estaba con el servicio jurídico estudiando las alegaciones y le aseguro que casi todas vienen a sumar, a mejorar el texto y que no vamos a encontrar grandes puntos de discusión. Invito, aprovecho a usted y a las personas que cada grupo designe a reunirnos prontamente, con algunos ya he intentado mantener contactos, para hablar de la ley con calma, porque a mí no me da tiempo en estos pocos minutos, en 1:40, de hablarle de la ficha financiera ni de cómo está previsto desarrollar la cartera de servicios. Y sí que me gustaría hacerlo personalmente con cada uno de ustedes y además irles contando cómo va el proceso de alegaciones y cómo van los informes. Yo creo que sí, creo que antes del verano podemos tener aquí ese documento. Si los informes y las alegaciones se contestan, si los grupos trabajamos adecuadamente y en paralelo y no esperamos al final, lo que tarde el consultivo será lo que nos marque la fecha de llegada de esa nueva ley tan necesaria, por otra parte, a este Parlamento. Gracias.
Gracias, señora consejera. Continuamos. Sí, tiene 11 segundos. Bien. Señor diputado don José Manuel Piti González, Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre las obras de los bloques quirúrgico y obstétrico, tercera fase del Hospital del Sur de Tenerife, dirigida al señor consejero de Sanidad. Señor Piti.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Salud, señor consejero. En el programa electoral de Coalición Canaria PNC y en el programa de gobierno que usted ha asumido desde la fecha de su nombramiento, está claramente contenida nuestra prioridad en materia de infraestructura sanitaria. Esto es la finalización de la red de hospitales del Servicio Canario de Salud, o sea, el Hospital de Fuerteventura y los hospitales del norte y del sur de Tenerife. En su discurso de investidura, enunciado en esta Cámara durante el pasado día 6 de julio de 2015, el presidente Fernando Clavijo se reafirmó en el propósito y dijo textualmente que la prioridad es la finalización o reforma de los centros de salud y consultorios, la mejora de los centros de atención especializada y la conclusión de la red de hospitales propios, en aquel entonces en fase de ejecución. Hasta el día de hoy, el presidente particularmente y su gobierno han permanecido fieles, sin duda, a la atención y al desarrollo de estas prioridades. Hasta el día de hoy, el presidente especialmente y su gobierno han sido leales a nuestro compromiso para la ejecución del Hospital del Sur de Tenerife y de estas infraestructuras. Demandas históricas en las que, sin ambages, vamos a perseverar durante toda esta legislatura. En tiempo reciente, y por causa de conocidas desavenencias con la adjudicataria, la obra de la tercera fase del Hospital del Sur fue paralizada y yo le pregunto, señor Baltar, ¿se ha reunido usted recientemente con los titulares de esta empresa? ¿Se ha producido algún avance, en fin, en el objetivo del comienzo de las obras de los bloques quirúrgico y obstétrico del Hospital del Sur de Tenerife?
Gracias, señor Pitti. Señor consejero.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Señor Pitti, permítame hacer una breve historia del largo afer del Hospital del Sur. El 21 de junio del 16 se inician oficialmente las obras del edificio para ser finalizadas en un plazo de 19 meses, según indicaba la adjudicataria. Desde el primer momento, la empresa constructora no se ajusta a los procedimientos formales que se establecían en el contrato que habían firmado, limitándose a hacer meros sondeos geotécnicos sobre la instalación de algunas oficinas y otros apoyos. A partir del mes de septiembre, se evidencia que la empresa constructora no estaba en disposición de ejecutar las obras, según lo contratado, al plantearle al Servicio Canario de la Salud cambios sustanciales que daban lugar a la aprobación de un proyecto modificado de obras. En aquellas fechas, la dirección facultativa trasladó al Servicio Canario de la Salud el planteamiento de la contrata de abaratar globalmente el coste de la obra como única forma de avanzar en el proceso constructivo. A partir de aquel momento se establecieron varios contactos entre la dirección del Servicio Canario y la empresa, evidenciando las dificultades de la contrata para acometer las obras en las condiciones, insisto, contractuales. Ante esa perspectiva, el 11 de noviembre se inicia el expediente de resolución del contrato vigente por incumplimiento con un plazo de audiencia de 10 días naturales que se amplían 5 más a solicitud de los adjudicatarios. El día 30 de noviembre se recibe en el Servicio Canario de Salud la constructora SACIR con las alegaciones al procedimiento de resolución iniciado, al que la Administración del momento respondió mediante escrito de fecha 5 de diciembre, concediéndoles un nuevo plazo de 10 días para complementar la información aportada y aclarar algunos aspectos de carácter administrativo. Simultáneamente, la constructora presenta documentación acreditativa que apoyaba su posición de solicitud de cambios de calidades y equipos equivalentes a los del proyecto que, a su entender, se amparaban en la legislación vigente. En estos momentos se cierra el proceso de evaluación por parte de los equipos técnicos de la consejería y de varias consejerías de las últimas aportaciones documentadas por la constructora y en caso de que el resultado de estos informes establezcan que la situación es aceptable como parece, la contrata, es decir, la empresa, debería continuar las obras en un plazo breve para lo que...
Acabó su tiempo, señor consejero. Disculpe, lo siento. Señor Pitti. Pregunta. Señor diputado, don Marco Francisco Hernández Guillén, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre gestión directa del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Dr. Negrín, dirigida también al consejero del área. Señor Hernández.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. ¿Qué paso está dando la Consejería de Sanidad para llevar a efecto la gestión directa del Servicio de Medicina Nuclear en el Dr. Negrín?
Gracias, señor Hernández. Señor consejero, y el tiempo, por favor, que no aparece en la pantalla, gracias a los servicios. Señor consejero.
Gracias, señora presidenta, señor diputado. En relación con tal información que usted me solicita, le informo que no existe expediente administrativo para recuperar la prestación mediante gestión directa del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Dr. Negrín. Existen tan solo un cruce de cartas entre la entonces consejera de Sanidad, Brígida Mendoza, y la empresa Diagnósticos Médicos Especiales, de fechas 10 y 17 de junio del 2015, respectivamente. La carta de la señora consejera, comunica la finalización del contrato administrativo en fecha 22 de junio del 2015 y su intención de tramitar una nueva contratación de dicho servicio, solicitando a la empresa la continuidad en la prestación del servicio en tanto se sustanciaba el expediente administrativo, en los mismos términos que el contrato vencido. La carta de la empresa manifiesta su conformidad a dicha continuidad en la prestación del servicio en los términos señalados. Desde el mes de junio de 2015 hasta la actualidad, el abono de los servicios se realiza lógicamente por nulidad. Con fecha 5 de diciembre, el señor consejero Jesús Morera comunica por escrito a la empresa Diagnósticos Médicos Especiales, como continuidad a la carta de la señora Brígida Mendoza, la solicitud de continuidad para tramitar una nueva contratación. Su intención es prestar el servicio directamente sin volver a ofertar una nueva licitación. El 16 de diciembre de 2016 responde la empresa considerando la citada carta una alteración sustancial de los términos del acuerdo del 10 de junio de 2015, que en realidad era solo el cruce de cartas indicado anteriormente. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Señor Hernández.
Gracias, presidenta. La Consejería de Sanidad, en el mes de octubre del año pasado, anunciaba que el Servicio de Medicina Nuclear del Dr. Negrín dejaría de estar concertado y pasaría a manos del Servicio Canario de Salud, al igual que otros servicios de hospitalización o resonancia magnética que existen en Canarias. Eso implicaría que la medicina nuclear del Hospital Universitario Dr. Negrín dejaría de ser un servicio concertado después de 10 años en manos privadas. Ese fue el anuncio realizado por el consejero de Sanidad, el señor Don Jesús Morera. Además, recuerdo perfectamente que suscitó, en cierta medida, el agrado del conjunto de la Cámara ese anuncio. La concertación de esta área fue muy criticada entonces, y lo recordarán también algunas señorías, porque se trataba de un servicio ubicado en un centro público y con un responsable del hospital, pero gestionado por una empresa privada. En 2016, efectivamente, arranca el concierto tras la adjudicación del concurso convocado por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias a la empresa privada DIMEC, que tiene como presidente del Consejo de Administración al mismo que Hospitales San Roque. En aquella fecha de octubre del año pasado, el señor Morera recordaba en su intervención parlamentaria que algunos conciertos entre clínicas privadas y el Servicio Canario de Salud, e incluso con el Insalu, tenían 35 años de vigencia, y que cada uno de ellos se puede consultar, además, en la página web del propio Servicio Canario de Salud, en la línea de adecuar el marco contractual para prestar los servicios sanitarios a los principios de transparencia, concurrencia y publicidad, con el objetivo final de lograr mejores precios y servicios. Señor Baltar, el uso de los conciertos debe estar justificado. Y tan pronto el señor Morera habló de la revisión de los conciertos sanitarios, de forma automática surgieron las críticas por parte de la empresa privada. Podemos incluso hasta recordar aquellas recetas mágicas que surgieron esos días para acelerar la reducción de la lista de espera, que tenía mucho que ver también con esta revisión de cada uno de los conciertos. Eso fue un anuncio que se dijo en este Parlamento, pero la pregunta iba si este grupo, usted como consejero, está también en la línea.
Por su tiempo, señor Hernández, muchas gracias. Señor consejero, le quedan 40 segundos.
Señoría, nos hemos encontrado unos trabajos inconclusos a nivel hospitalario donde no se explica qué justifica la razón de la retroversión. Es decir, nosotros solo haremos aquello que sea mejor para el conjunto de los ciudadanos en términos de calidad y de sostenibilidad. Créame que se van a acabar los estudios, créame que acabados los estudios, los números y la calidad del servicio y la satisfacción del servicio harán el resto. Gracias.
Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta, la señora diputada doña Natividad Arnaiz Martínez, Grupo Parlamentario Podemos, sobre incumplimiento por la gerencia del Hospital Virgen de la Peña de Fuerteventura de la lista de contratación de personal para la ambulancia medicalizada de la zona dirigida al consejero del área. Señora Arnaiz.
¿Cuál es la razón por la que la gerencia del Hospital Virgen de la Peña de Fuerteventura incumple la lista de contratación de personal para la ambulancia medicalizada de la zona sur?
Gracias, señora Arnaiz. Señor consejero.
Sí, señora diputada. Mire, en relación a la pregunta que me formula, quiero informarle que la gerencia de los servicios sanitarios del área de salud de Fuerteventura, desconociendo a qué tipo de incumplimiento se refiere su grupo parlamentario, con la formulación genérica que nos manifiestan, insiste en que no se ha podido producir ninguna irregularidad administrativa con respecto al procedimiento, dado que los llamamientos de los aspirantes responden a dos listas de contratación temporal creadas para dar cobertura al servicio de ambulancia medicalizada, como usted bien decía, de la zona sur. Uno para médicos y otro para enfermeros. Ambas listas de contratación son el resultado de los procedimientos convocados en fecha 17 de junio del 2016 por la citada gerencia a través de sendas resoluciones para la provisión de personal médico, 4 puestos en este caso, y de enfermería, 5 puestos, adscritos al equipo de atención primaria de la zona básica de salud del sur de.
Gracias, señor consejero. Señora Arnaiz.
Sí, estamos hablando de una ambulancia que es de absoluta necesidad y que después de meses, para que entre en funcionamiento con normalidad, pues se vuelven a hacer las cosas mal. En primer lugar, porque se necesitan 5 médicos, como bien ha dicho, y 5 enfermeros para su funcionamiento, pero solo se contratan 5 enfermeros y 4 médicos, porque el quinto se ahorra cogiendo al médico de incidencias del sur de Morrojable, que tiene que dejar desatendida su consulta de 8 a 3. Y todo esto pasa, no nos olvidemos, justo después de haber aprobado los presupuestos generales hace apenas un mes. Y además también una enmienda que nosotros llevábamos desde 2015 que preveía esta situación con cantidades suficientes, pero aún así se sigue sin hacer bien. Pero por si esta chapuza fuera poco, aunque usted lo niega, la forma de contratación de este personal específico para esta ambulancia es del todo irregular. Porque, y además no solo perjudica a los trabajadores de esta lista, sino que también perjudica a los usuarios de este servicio. La gerencia de este hospital incumple el orden de contratación de una lista que ella misma crea a través de una comisión de evaluación, y a esto yo creo que se llama prevaricación. Una lista donde los primeros profesionales son los que más méritos tienen y más formación específica tienen, que es algo fundamental en un servicio de emergencias, pero sin embargo se contrata a los últimos de la lista, se saltan hasta 8 puestos, tirando incluso de la lista de reserva, donde hay médicos que tienen una puntuación 0 en esta especialidad. ¿Qué criterios usa esta gerencia y por qué se salta esta lista de contratación? La mayoría sindical nos dice que lo tiene claro. Esta no es una gestión donde prime unos criterios médicos, sino donde priman unos criterios puramente políticos y clientelares. Señor Baltar, ahora que no trabaja para la sanidad privada, le pedimos que le recuerde a su partido que la sanidad pública no es de su propiedad. Sabemos que ha hecho un cambio en la gerencia, hoy mismo se hacía oficial, pero el daño ya está hecho. Por eso le pedimos que, y la mayoría sindical también le pide, que reponga a ese médico que falta para que no deje su consulta desatendida, que esta nueva gerencia respete esa lista de contratación que sí se ha saltado y, por favor, que cambie de una vez por todas estas políticas clientelares que hacen tanto daño a los trabajadores y también a los usuarios y a toda la población majorera. Gracias.
Señora Arnay, señor consejero.
Señora diputada, es difícil cambiar políticas clientelares que responden a listas testadas en las que los supuestos representantes sindicales han firmado hasta los criterios de evaluación y situación de los distintos candidatos a formar parte de esa lista. Sí he de reconocerle que ha habido problemas en la sustitución de los médicos, efectivamente, muchos problemas, porque ocupaban plazas tanto en el hospital como en zonas básicas de salud y la plaza que se les ofertaba en la nueva lista no les interesaba. Como todo esto está documentado en la Dirección de Recursos Humanos, lo ponemos a su disposición para que lo consulte cuando quiera. Buenos días.
Sí, señor consejero. Siguiente pregunta, al diputado, señor diputado don Zacarías Gómez Hernández, Grupo Parlamentario Popular, sobre medidas para mejorar la salud, sanidad pública, dirigida al consejero del área. Señor Gómez.
Sí, muchas gracias, presidenta. Señor consejero, en primer lugar quisiera desearle, en el nombre del Grupo Popular y en el mío propio, la mejor de las suertes ante los retos que tiene por delante. Reflotar la maltrecha situación de la sanidad no es una tarea fácil. No dudo que usted tenga la capacidad de solventar estos desafíos y lo que dudamos desde nuestro grupo parlamentario es que el Gobierno de Canarias le dé los mimbres suficientes para poder hacerlo. No sé si es consciente o no, señor consejero, de la herencia envenenada que ha recibido y de que su gestión va a estar fiscalizada con lupa en los próximos años. Ha entrado usted en un campo minado. Coalición Canaria ya no podrá echar la culpa al Partido Socialista sobre la situación. Ahora únicamente será usted el responsable. Le advierto, además, que mi grupo parlamentario no le va de ningún modo a generar ningún tipo de desconfianza a su condición de independiente, además de su condición de procedencia del sector privado. Nosotros le jugaremos únicamente por sus resultados. Ha tomado posesión de una consejería que está planificada, presupuestada, lastrada por la deficiente gestión de diversos gobiernos, tanto de Coalición Canaria como del PSOE, y lo que es peor, contaminada por el enfrentamiento político entre dos ex-socios de gobierno. A pesar de ello, tiene por delante la obligación de reducir las listas de espera. Tiene también la obligación de lanzar y evitar el colapso crónico de los servicios de urgencia, controlar el déficit que se ha desbocado a razón de 200 millones anuales. Tendrá que pelearse a fondo. Resolver esta falta de recursos no es fácil. Tendrá que planificar la atención primaria, poner en marcha el Plan Canario de Urgencias, renovar el Plan de Salud, zanjar la OPE de 2007 y lanzar la de 2015-16. También habrá de hacer frente a finalización de obras importantes, de gran calado, hospitales nuevos, centros de salud nuevos, gestión de concertación de servicios con los centros privados, arrancar el Plan Canario de Cuidados Paliativos. Todo esto, señor Baltar, con 2.700 millones de euros, 75 millones de euros más que el ejercicio presupuestario pasado. A primera vista da impresión de que usted accede al cargo con las manos atadas y bien atadas. No sé si tiene quizás margen de maniobra, a no ser que cuente usted quizás con el beneplácito del señor Clavijo, que quizás es cómplice suyo y le dará las oportunidades que no le dio a su antecesor en el cargo. Tiene una larga lista de deberes y solo 2 años para arreglar este desaguisado. Nuestro grupo parlamentario quiere saber cómo, cuándo y, sobre todo, con qué piensa cubrir los déficits de nuestra sanidad y mejorar la calidad de los servicios para todos los ciudadanos de Canarias. Muchas gracias.
Señor Gómez, señor consejero.
Señor diputado, respecto de la pregunta en la que hemos acabado, puesto que los deberes los hemos apuntado todos, respecto a esta pregunta vaya por delante mi compromiso y el del conjunto del equipo que está ahora al frente de la Consejería de Sanidad, de una apuesta y una defensa de la sanidad pública, universal y gratuita en nuestra comunidad autónoma, que intervenga en todos los ámbitos atribuidos por la normativa básica, como son la protección integral de la salud, mediante la promoción y protección de la salud pública y la prevención de la enfermedad y su curación y rehabilitación. Dicho esto, las líneas maestras sobre las que girará en adelante la actuación de la Consejería de Sanidad colocará en el centro de sus actuaciones a las personas, pacientes y profesionales del Servicio Canario de Salud, para hacerles destinatarios y copartícipes del trabajo a realizar, una tarea en la que dialogaremos con todos los agentes sociales y partidos políticos. Nos hemos planteado una línea estratégica que hemos denominado Más Salud, para intervenir en el principal problema que afecta a nuestra sanidad pública, que es la accesibilidad al sistema, más conocido como listas de espera, tanto quirúrgicas de consultas, pruebas, incluso algunas demoras detectadas en los centros de salud, en las zonas en las atenciones de medicina familiar y comunitaria. Pero las listas de espera no serán el único asunto que nos preocupa y ocupará en lo sucesivo, sino que en nuestra hoja de ruta, y usted lo recordaba, manifestado en su momento por nuestro presidente, es necesariamente más amplia, por lo que en otras cuestiones abordaremos la mejora de las urgencias hospitalarias y extrahospitalarias, contando para ello con el plan de contingencia y el plan de urgencias, que está a día de hoy colgado en nuestra página, dotar de más especialistas las áreas de salud no capitalinas, mejorar la accesibilidad, resolutividad e intervención de atención primaria en prevención y promoción de la salud, finalizar la oferta pública de empleo del 2007, que está sin finalizar, y desde luego poner en marcha las publicadas de 2015 y 2016 y acometer las infraestructuras sanitarias, como antes recordaba el señor Pitti, mejorar los sistemas de información necesarios para avanzar en la eficiencia del sistema y, sobre todo, realizar una gestión sostenible de los recursos presupuestarios, sacando el máximo aprovechamiento de los recursos públicos que se nos han asignado. Muchas gracias.
Señor consejero, continuamos. Señor, entiendo que no quiere hacer uso de esos 11 segundos que le quedan. Señor Gómez, gracias. Señor diputado don David Cabrera de León, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre ayuda a los agricultores afectados del hierro. por el viento el 23 y 31 de diciembre dirigir al consejero del área. Muchas gracias. Señor Cabrera.
Gracias, presidenta. Buenos días, señor consejero, señorías. Traemos una vez más a este Parlamento asuntos relacionados con la agricultura de la Isla del Hierro, en este caso referente a los graves daños ocasionados por los fuertes vientos que azotaron nuestra isla recientemente, principalmente en el Valle del Golfo, donde se llegaron a alcanzar rachas de viento por encima de los 100 kilómetros por hora. Como ya hemos manifestado en este Parlamento, la agricultura supone para el municipio de La Frontera un soporte muy importante para su desarrollo socioeconómico, basada principalmente en cultivos como la piña, el plátano, el aguacate y el mango, entre otros. Desgraciadamente, los agricultores del Valle tienen que aprender a trabajar y a convivir con estos fuertes vientos que en algún momento del año sacuden de forma virulenta sus cultivos, lo que ha hecho que los periodos de siembra se vean condicionados por este fenómeno meteorológico. Desde este grupo parlamentario y desde nuestra isla destacamos la pronta visita que ha realizado el presidente del Gobierno y usted a la zona afectada, viendo de primera mano las consecuencias que este viento ha ocasionado. En su visita, las instituciones de la isla, el Cabildo Insular del Hierro, el Ayuntamiento de La Frontera, así como las distintas cooperativas y agricultores, le transmitieron la necesidad de que el Gobierno de Canarias articulara algún tipo de ayuda para intentar paliar este grave traspiés para los cultivos del Valle. Desde las compañías de seguros agrarios también nos consta que se están tramitando los expedientes para intentar garantizar lo que le corresponde a los agricultores que han asegurado de alguna manera sus cultivos y sus instalaciones, pero no terminan de compensar las terribles pérdidas. Esfuerzo, tiempo y recursos les costará a muchos sacrificados agricultores herreños de La Frontera para poder superar este bache y por ello esperan por parte de su consejería alguna compensación para compensar los daños ocasionados. Por ello, señor consejero, desde nuestro grupo parlamentario y desde nuestra isla, le queremos formular la siguiente pregunta: ¿qué acciones pretende llevar a cabo el Gobierno de Canarias para ayudar a los agricultores afectados de la Isla del Hierro, concretamente el Valle del Golfo, tras los daños ocasionados por el viento entre los días 23 y 31 de diciembre del 2016?
Gracias, señor Cabrera. Señor consejero.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Señor Cabrera, como ustedes han dicho, en los días del 23, incluso hasta el 7 de enero, en Canarias hubieron rachas de vientos, donde incluso el 1 o 2 pasaba de los 110 kilómetros por hora en algunas zonas de Canarias, que se elevó la alerta naranja en estas zonas. Principalmente dentro de Canarias fueron en el Hierro, en el municipio de La Frontera y en algunos municipios también concretos de la isla de La Gomera. Visto esto y como el Gobierno de Canarias tiene una línea específica dentro del Programa de Desarrollo Rural que permite la reparación o restauración de aquel terreno agrícola o producciones agrícolas dañadas por desastre natural agrícola, activamos esta medida y el 16 de enero en el Consejo de Gobierno, aprobó, en este caso, para las zonas de La Frontera y como de la Isla del Hierro y algunas zonas, municipios de la Isla de La Gomera, el desastre agrícola, para una vez el Consejo de Gobierno lo haya aprobado, determinar las condiciones que pueden ser subvencionables o compensadas con el Programa de Desarrollo Rural. Los informes, en este caso del Cabildo del Hierro, que es el que tiene las competencias en hacer los informes de los daños, situaban en una media de superior al 40% los daños ocasionados en la agricultura de La Frontera. A partir de ahí, ya desde el Consejo de Gobierno, tanto el Cabildo, con las agencias estacionarias, con los técnicos, como los propios agricultores, pueden empezar a hacer los informes ya individualizados de aquellas explotaciones agrícolas que superen el 30%. Estos informes serán remitidos, con lo cual, a la consejería una vez saquemos la orden. Estimamos que dentro de un mes y medio sacaremos esta orden, donde contemplarán las zonas, como dije, de la frontera del Hierro y algunos municipios también de la isla de La Gomera. Pero ya los agricultores están, junto con el Cabildo Insular, haciendo los informes para poder realizar la compensación. Para que quede claro, nosotros compensaremos dos cosas. Primero, lo que no compense el seguro, tienen que tener aseguradas la mayoría de las explotaciones o estar en el registro de explotaciones que comercializaron el año donde se produjo, en este caso, la catástrofe agrícola. Compensaremos el daño de la renta y, principalmente, compensaremos las infraestructuras que han sido dañadas por el temporal
a los agricultores, como usted ha dicho, principalmente en el Valle de la Frontera, es uno de las actividades económicas y sociales más importantes de este municipio y de la isla. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta de la diputada señora María Guadalupe González Taño, del Grupo Nacionalista Canario, sobre convocatoria de ayudas a la calidad agrícola, alimentaria y agricultura ecológica, dirigida al señor consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua.
Presidente, buenos días, señorías. Señor consejero, la agricultura y la ganadería ecológica han ido abriéndose paso en las islas, pasando de un carácter meramente testimonial a ser una parte importante del sector agrario canario. Sabemos el interés de su consejería en este ámbito, con medidas importantes como fue recientemente la reducción de a una sola tasa de la inscripción en el registro de productores de producción ecológica de Canarias. A ello hay que añadir los pasos cada vez más firmes que dan los consumidores y, por tanto, nuestros productores para orientarse a un mayor control de la trazabilidad de los productos como forma de diferenciarnos de productos de países terceros. Señor consejero, desde algunas asociaciones agrarias, especialmente desde Ecopalma, se han puesto en contacto con nosotros para hacernos llegar su inquietud por la convocatoria, en qué momento se va a producir la convocatoria de las subvenciones por parte de la consejería, de su consejería, a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, y la necesidad de que se proceda cuanto antes, como es lógico, a esta convocatoria. Queremos saber, señor consejero, y es el objeto de esta pregunta, qué pasos está dando su consejería en este ámbito y qué soluciones está intentando dar para agilizar y poner en marcha las subvenciones a agricultura y ganadería ecológica en Canarias. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Señor consejero.
Gracias, señor presidente. Señorías, señora diputada. Efectivamente, dentro de las líneas del Programa de Desarrollo Rural existe una línea que es exclusivamente para la agricultura ecológica. En este momento estamos analizando la posibilidad de en los próximos meses, en el último cuatrimestre del año, poder sacar la convocatoria anticipada y aunar todas las convocatorias del periodo, en una sola convocatoria, pero en dos anualidades. Si sacaríamos la convocatoria, en principio, en el último cuatrimestre de este año, una sola anualidad, pero en dos convocatorias que estarían referidas al total del 2018 y el total del 2019. Por poco más de 1 millón de euros esta convocatoria. Como usted sabe, el Programa de Desarrollo Rural tiene diferentes líneas y nos hubiera gustado, y en eso hay que reconocer, haber sacado todas las convocatorias de manera anticipada y prioritaria, pero desde que tomamos posesión hemos ido sacando poco a poco, porque hay que recordar que se aprobó en las finales de agosto del 2015 el nuevo programa, aunque es el 2014, pero pasa en todas las comunidades autónomas y en todo el resto de regiones europeas. Hemos sacado ya por más de 30 millones líneas del PDR, por más de 30 millones, digamos la de jóvenes, que era fundamental, la de entidades locales, etcétera, y ahora estamos trabajando ya en esta medida, que es fundamental, nos parece fundamental, el apoyar y desarrollar la agricultura ecológica. Teníamos un problema básico, que el PDR ha bajado casi a la mitad de la ayuda subvencionable, en este caso este periodo ha bajado casi el 50% de subvención, y el poder sacar las subvenciones anualmente significa que para poco más de 1.300 operadores, una cantidad de 200.000 euros al año, el trámite burocrático que esto incurría y la poca subvención, que la media podría ser de 100 euros, era demasiado. Lo que hemos es acumulado fondos de todo el periodo, más fondos propios de la propia consejería, para sacar, como dije, aproximadamente 1.300.000 euros en una convocatoria y dos solicitudes. Pero no hemos dejado de trabajar y usted, yo creo que recordaba algo que es fundamental. Hemos hecho caso a una reivindicación, yo creo que histórica, del sector ecológico, y es reducir las tasas que hacían operadores o productores del sector ecológico, las tres tasas que podían pagar ahora el año, y reducirlas a una sola tasa, una tasa única, que en este caso pagan los productores. Y también quiero decirle que la superficie cultivada, en este caso, no la superficie total ecológica en Canarias, sino la superficie cultivada en Canarias, en 2015 había subido con respecto al 2014 y en 2016 volvió a subir esta superficie con respecto al 2015, con lo que creo que los agricultores ecológicos, es verdad que tenemos un retraso, pero pueden estar tranquilos que en el último cuatrimestre del año sacaremos esta convocatoria para seguir apostando por una agricultura que no solo es buena para el medio ambiente, sino también para la salud. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta del señor diputado Juan Manuel García Ramos, del Grupo Nacionalista Canario, sobre la implantación de ecotasa en el sector turístico dirigida a la señora consejera de Turismo, Cultura y Deporte.
Gracias, señor presidente. Esto es una pregunta no reivindicativa como las que han formulado la animada y a estas horas mermada oposición, sino una pregunta planteada para la reflexión, ¿no? En la pasada inauguración de la Feria de Fitur en Madrid, el presidente del Gobierno de Canarias dijo textualmente que urge distribuir mejor la riqueza que genera el turismo, ¿no? Creo que ha sido siempre un deseo hasta ahora insatisfecho. Yo, desde mis convicciones nacionalistas, pienso que esa riqueza que se genera está hegemonizada, en la mayoría de los casos, por empresas foráneas que tributan fuera de nuestro territorio. Como le decía Susana Díaz, la presidenta de Andalucía, a Cristina Cifuentes, la presidenta de Madrid, en España tributan los contribuyentes y no tributan los territorios. Y es una pena que esa riqueza se vaya fuera. En ese sentido, yo quiero, o me gustaría que nos mirásemos un poco en el espejo de Baleares, que después de 13 años que tenía abolida una tasa, la ha vuelto a poner en práctica desde el 1 de julio del 2016, una tasa apenas de 0,50, que va de 0,50 anoche a 2 euros, porque creo que podía ser un motivo, por lo menos de reflexión para nosotros, sabiendo además que esa riqueza, como antes dije, se nos va afuera, ¿no? La mayoría de esa riqueza se nos va afuera, ¿no? He pensado en este sentido en una tasa que podía ser ecocultural y dirigida sobre todo a la recuperación de centros históricos, a senderos medioambientales o sitios arqueológicos, y que podía dar empleo a esos jóvenes que antes se ha hablado aquí también, que están en esas tasas de desempleo muy preocupantes.
Gracias, señor diputado. Señora consejera.
Buenas tardes, señorías. Uno de los principales objetivos de este Gobierno, y usted lo ha citado, es precisamente que el sector turístico extienda sus beneficios al resto de sectores de la economía y contribuya al objetivo de la necesaria diversificación económica. Entendiendo que el turismo es el principal sector y que aporta, en términos de Producto Interior Bruto, el 32%, también podría contribuir a dotar de mayor peso a otros sectores de la economía para precisamente impulsar más actividad económica, más generación de riqueza, más generación de empleo. Nuestra manera de conseguirlo, nuestro modelo para conseguir estos objetivos, precisamente no es la creación de una ecotasa o tasa turística. Es un modelo que hemos elegido, que creemos que es necesario para seguir siendo líderes, seguir siendo competitivos, mejorar nuestros servicios, diversificar nuestra oferta, diversificar la demanda, como estamos contribuyendo, pero no incrementando costes que no nos hagan competitivos. Los destinos que han implantado tasas, mayoritariamente, son destinos urbanos, que además tienen pues una referencia internacional importante y que quizás incrementar y son destinos únicos, como podría ser, por ejemplo, Barcelona, un destino cultural, que ya se puede permitir el riesgo de ser un destino más caro a través de unas tasas, pero no es el caso del modelo de Canarias, que es un destino vacacional donde somos líderes en toda España en el número de días de estancia de nuestros turistas. Por tanto, cualquier implementación de tasa, aunque se hiciera gradual en función de los días, como el caso de Baleares, nosotros consideramos, por eso hemos decidido este modelo, que sí podría poner en riesgo la competitividad. Además, Canarias tiene especificidades que no las tiene Baleares, que usted citó, que es precisamente nuestro régimen económico y fiscal, que también tiene la posibilidad de la competencia para tener la financiación adecuada para lo que usted mismo citaba, necesidad de impulsar actividad económica, necesidad de invertir en el sector, necesidad de invertir en nuestras infraestructuras. Por tanto, sostengo con coherencia lo que nuestro partido, Coalición Canaria, en elecciones nos manifestamos hacia este modelo y también en el acuerdo.
Se ha acabado su tiempo, señora consejera. Finalizamos con la última pregunta de la señora diputada Lorena Hernández Labrador, del Grupo Popular, sobre la nueva Ley Canaria del Deporte, dirigida a la señora consejera de Turismo, Cultura y Deporte.
Presidente, señora consejera, ¿en qué situación se encuentra la elaboración de la nueva Ley Canaria del Deporte?
Señora consejera.
Muchas gracias, señora diputada. Agradezco que me haga la pregunta. Esta consejería tiene nada menos que el reto de 5 leyes en esta legislatura y afortunadamente puedo decir que 4 de ellas están redactadas y están en el trámite, digamos, administrativo de consulta de informes preceptivos previo a aprobación del proyecto de ley, previo a, por supuesto, a que venga a este Parlamento. El texto ha sido elaborado desde la Dirección General de Deportes, el Centro Directivo, por una comisión integrada por distintas personas responsables de consejerías del Gobierno, por los temas importantes que se iban a tratar, como es igualdad, tema de recursos, o sea, Hacienda tiene que estar presente, educación, además de por una representación importante de cabildos y municipios y, por supuesto, el sector responsable el sector del deporte, los responsables de las federaciones deportivas, colegios de licenciados de educación física, asociación de gestores deportivos y de todos los clubes deportivos, además de expertos independientes. Creemos que se ha hecho un gran trabajo y, como digo, está en el trámite administrativo que le daré más cuenta en mi segunda intervención.
Gracias, señora consejera. Señora diputada.
Presidente, señora consejera, hace ya 7 meses tuvimos noticias de un borrador de esta ley que vendría después de 20 años a solucionar y a dar respuesta a todos los cambios acontecidos en el deporte en nuestro archipiélago en estos últimos 20 años. Se anunciaba ya de forma inminente que entraría en el Parlamento antes de verano y llevamos camino del tercer verano desde el comienzo de la legislatura. El tiempo apremia, señora consejera, y los problemas de los deportistas y del deporte canario continúan y aguardan esperanzados el amparo de esta nueva norma, de la que apenas sabemos cosas, más que las que usted hoy ha anunciado aquí, en la que además muchos colectivos, federaciones, deportes autóctonos, deportes individuales y colectivos, clubes y profesionales esperan que dé respuesta a su problemática y ha sido usted la que ha dicho que esa nueva ley solucionará muchos de ellos. También de las competencias, de la igualdad, como ha dicho hoy, efectiva en el deporte, de las subvenciones. Señora consejera, no convierta el deporte en esa parte de su consejería a la que menos tiempo le dedique. Espero, porque además necesita su tiempo y de esta ley necesitamos todos para caminar con paso firme. También necesita una respuesta al voluntariado deportivo, pieza fundamental dentro del desarrollo de tantas pruebas en nuestro archipiélago. Decía el señor Clavijo, cuando le preguntaban por el periodo de tramitación, que esta ley nace con un objetivo claro, poder tenerla en el Parlamento a lo largo de 2016 e iniciar su trámite parlamentario en este año. 2016 ha finalizado, llevamos camino y estamos en el segundo mes de 2017. Estos 20 años han supuesto una enseñanza extensa para saber hacia dónde camina el deporte canario, conocer las carencias y los errores, las virtudes y los defectos, y a partir de ahí elaborar una herramienta al alcance de todos y donde quepan todos. Espero, señora consejera, que esa demora merezca la pena y que además acabe pronto. Cuente con nuestras aportaciones para enriquecer el texto, si cabe, y para dar respuesta a tantos colectivos que tienen expectativas altas puestas en esta nueva norma. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Señora consejera.
Como usted sabe, el proceso de tramitación, como les decía, requiere de múltiples informes y estudios preceptivos, jurídico, económico, presupuestario, impacto de género, entre otros. En estos momentos acabamos de iniciar el periodo de consulta pública. El texto está en el portal de la consejería para que los ciudadanos puedan hacer las manifestaciones que consideren. Está hasta el 20 de febrero. Es un trámite que nos lo exige la nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común. El texto se aproxima a los 100 artículos, incorpora importantes novedades en relación con la actual normativa autonómica referida a las competencias públicas, las fuentes de financiación, las obligaciones en materia de seguridad, las titulaciones deportivas, entre otros aspectos. Así se define la actividad deportiva, distinguiéndola de la federada, la profesional, la recreativa deportiva, y se regula por primera vez el deporte de alto rendimiento, el de alto riesgo y el deporte aficionado. Entre sus principios rectores, el texto establece que la promoción del deporte debe llevarse a cabo teniendo en cuenta la perspectiva de género, que ambas citábamos. En materia de competencias, a los ayuntamientos les otorga competencia en materia de deporte aficionado veterano. Se clarifica el tema de la seguridad en las competiciones deportivas, muy importante, con toda la cantidad de pruebas deportivas que tenemos en Canarias. En fin, que es una ley extensa y que estamos en los plazos correctos.
Muchas gracias, señora consejera. Procedemos a seguir con el orden del día. La primera comparecencia que veremos del consejero de Obras Públicas y Transporte, instada por el Grupo Mixto, sobre las políticas para resolver los problemas de transporte. Señor Curbelo.
Gracias, Muchas gracias, presidente. Señor consejero de Obras Públicas y Transporte, señoría, la petición de comparecencia que hace mi grupo tiene un sentido amplio para esta comunidad autónoma porque pretende hablar del transporte y las comunicaciones en el sentido más amplio, es decir, tanto de comunicaciones marítimas como aéreas. Pero en mi primera intervención solo voy a hacer algunas reflexiones de la importancia del transporte para en la segunda hacer referencia a la realidad del transporte aéreo y el transporte en general de la isla de La Gomera respecto del exterior. Porque en este momento creo que desde el punto de vista del transporte aéreo está pasando por serias dificultades y especialmente para buscar soluciones. No hay igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos canarios si no tenemos la posibilidad de acceder en igualdad de condiciones para conectar con el resto de las islas del archipiélago. Y, desde luego, también me gustaría indicarle, porque no voy a tener la oportunidad de hacerlo, que tiene en su agenda ya la publicación del decreto que va a regular la subvención al transporte de cabotaje entre los puertos del sur. Hay que tener en cuenta que el Gobierno coopera en la financiación y, por tanto, en la subvención para las comunicaciones interinsulares para residentes, pero no el cabotaje entre puertos de una misma isla. Y, por tanto, para que se puedan acoger en junio o julio, como le preguntaba al presidente del Gobierno esta mañana, es conveniente que ese decreto se publique para que tenga la vigencia adecuada. Bueno, dicho esto, sabemos que Canarias, en una comunidad como esta, las comunicaciones y los transportes se convierten, tanto de mercancías como de pasajeros, en la consideración de servicios esenciales. De servicios públicos esenciales, tanto el marítimo como el aéreo y el terrestre. Es verdad que las comunicaciones terrestres, carreteras, son competencias transferidas a los cabildos canarios y gestionadas por estos. Que dicho sea de paso, estimado Román, el FEDECAN no está, está escuchando al teléfono. El FEDECAN tiene una gran importancia para la cohesión territorial en la medida que hay infraestructuras muy importantes vinculadas al mismo y para la cooperación con los cabildos canarios. Por tanto, son la columna vertebral para la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades en nuestro archipiélago y también para acercar nuestras islas al territorio continental. De esa realidad, es decir, de la lejanía y de la insularidad, surge la necesidad de ayudar y compensar a los sobrecostes del transporte, como ya se está haciendo. Y qué duda cabe que saben que voy a insistir en el futuro próximo, va a ser difícil. Hoy se está, para determinadas islas que tienen más debilidad en este sentido, como son el Hierro, la Gomera y la Graciosa, trabajando en la cooperación para la subvención y la compensación hasta el 75%, pero aspiraremos, indudablemente, seremos iguales cuando sea el 100% para la movilidad de estas islas. Así que, en ese sentido, avanzaremos. Por tanto, Canarias es parte de la periferia de Europa, de ahí la importancia que tiene nuestro régimen económico y fiscal, y dentro de Canarias, las islas no capitalinas son la periferia en el marco del archipiélago. Esto no me canso de reiterarlo permanentemente en esta Cámara, y seguramente cuando concluyan los 4 años ya nos daremos cuenta, porque hoy estamos hablando del transporte y es necesario la compensación para tener igualdad de oportunidades, pero que si habláramos de la sanidad, de la educación y de cualquier otra actividad económica, ocurriría lo propio. Por esa razón, nosotros vamos a hacer una insistencia permanentemente durante estos 4 años para tener islas que corren riesgo. El transporte, especialmente aéreo en La Gomera, corre, como apuntaré en mi segunda intervención, corre serios riesgos. Fíjense que ya no digo por la privatización de AENA o el riesgo de que el capital mayoritario pueda caer en manos privadas y, por tanto, un problema para un sector estratégico como es el transporte en Canarias, pero para esta isla, indudablemente, como diré a continuación, lo va a hacer. Especialmente analizaremos la OSP para ver que no es tan fuerte como parece. Muchas gracias.
Gracias, señor Curbelo. Para su primera intervención, el señor vicepresidente del Gobierno, consejero de Obras Públicas y Transporte, señor Rodríguez.
Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días nuevamente. Señor Curbelo, en relación a su solicitud de comparecencia para informar sobre las políticas que desarrolla el Ejecutivo Regional destinadas a resolver los problemas de transporte en las comunicaciones canarias y, en especial, las del transporte aéreo en aeropuertos como el de La Gomera, me gustaría exponer que desde el Gobierno de Canarias entendemos que el transporte en sus diferentes vertientes aérea, marítima y terrestre, tanto en relación con las personas como con las mercancías, es un sector transversal y estratégico, y su configuración y desarrollo resulta determinante para la cohesión social de Canarias, para el desarrollo de nuestra economía y para la vertebración de nuestra comunidad autónoma. El marco geográfico de Canarias, como territorio fragmentado, determina que en la actualidad existan desequilibrios socioeconómicos entre islas. Se une a ello un alto índice demográfico medio y una importante dispersión poblacional. Vivimos en 8 islas desigualmente habitadas, que constituyen un territorio fragmentado, unido solo por el mar y por su espacio aéreo. Esta situación provoca una gran demanda de movilidad y accesibilidad. Es por todo ello que desde la consejería que dirijo nos hemos marcado como uno de los principales objetivos para esta legislatura avanzar hacia una Canarias única, donde las comunicaciones hagan posible la integración económica, social y cultural de nuestras islas. Para ello es necesario potenciar las infraestructuras que hacen posible dicha cohesión e integración interinsular, así como todos aquellos elementos tecnológicos que permitan mejorar la información y la comunicación. Un sistema de transporte más sostenible, tanto en la vertiente económica como en la social y en la ambiental, con el fin de crear una autopista única que conecta Canarias por tierra, mar y aire. En relación al transporte por carretera, y más específicamente en el transporte de viajeros por carretera, cabe destacar que es el sector que más incidencia tiene en el día a día de los ciudadanos. Las necesidades de movilidad en Canarias, como consecuencia del asentamiento poblacional de características metropolitanas, la localización y concentración de las principales actividades económicas y las particularidades de nuestro territorio y de nuestras infraestructuras, es cada vez en mayor medida una movilidad intermunicipal y crecientemente una movilidad insular. Es por ello que no podemos estancarnos en la visión de la movilidad desde el punto de vista de una ciudad aislada o un municipio independiente, puesto que los problemas de una isla, municipio o ciudad afectan a toda la ciudadanía. Por tanto, nos encontramos con la realidad de que en las islas de mayor población se vienen dando problemas de congestión de las principales infraestructuras viarias que dan lugar a un incremento anormal del tiempo que invierten los ciudadanos para sus desplazamientos, disminuyendo así su calidad de vida. Para solventar este importante problema será sin duda fundamental y prioritaria la renovación del convenio de carreteras con el Estado, cuyos fondos fueron recortados, como todos saben, desde el 2012. Este mismo mes iniciaré las negociaciones para alcanzar un nuevo acuerdo de cara a los próximos 15 años, que ponga en hora las infraestructuras del archipiélago. La congestión de las infraestructuras afecta en igual medida al transporte individual y al colectivo, lo que hace perder al sistema público de transporte eficiencia y determina importantes sobrecostes de explotación. En el caso de las islas más occidentales, la escarpada orografía es el elemento que determina la movilidad y accesibilidad y dan lugar a una mayor problemática, en tanto en cuanto dificultan la movilidad y conectividad de la población, tanto interior como exterior. Para esta consejería es fundamental abordar un plan de trabajo orientado a la consecución de un sistema de transporte más sostenible, tanto en la vertiente económica como en la social y en la ambiental. Por ello, este 2017 destinaremos casi 1 millón de euros a la creación de una estrategia integral para la ordenación del transporte en Canarias. Somos conscientes de que Canarias necesita un replanteamiento de sus condiciones de movilidad. Es necesario apostar por la planificación de la movilidad, teorizar modos de transporte más sostenibles, garantizar la intermodalidad, potenciar los transportes colectivos, dotándolo de una mayor velocidad comercial y de una discriminación positiva en el uso de las actuales infraestructuras viarias, a la vez que elevando las exigencias sobre un nivel óptimo de gestión de sus operadores, así como impulsar nuevas fórmulas de desplazamiento. La accesibilidad y la movilidad de los 2 millones de canarios y de los 15 millones de visitantes que acuden cada año a nuestras islas deben constituirse como uno de los principales ejes vertebradores del archipiélago. Para ello será fundamental mantener encuentros de trabajo con los 7 cabildos para coordinar acciones en materia de movilidad, así como adecuar nuestra normativa y potenciar el transporte a la demanda, y también impulsar la nueva ley del transporte en Canarias. En relación al transporte aéreo y marítimo, adquiere relevancia el régimen singular de prestación de los transportes marítimos regulares, en los que el Gobierno de Canarias ha de garantizar la prestación de los servicios en aquellas líneas que atienden necesidades básicas de comunicación marítimo interinsular. Por otro lado, en lo relativo al transporte aéreo, el objeto es fomentar, en coordinación con la Administración estatal competente, un sistema de transporte que garantice el principio de continuidad y cohesión territorial, mejorando y fomentando la conectividad de las islas, singularmente las de aquellas que necesitan un impulso adicional en materia de comunicación aérea, como es el caso de La Gomera, para potenciar su desarrollo económico. Esta política deberá estar coordinada con los entes gestores de las infraestructuras portuarias, aeroportuarias y las de carácter intermodal, en línea con la búsqueda de fórmulas para incrementar y singularizar las ayudas al transporte de pasajeros y mercancías, mejorando los sistemas de gestión y coordinación con la Administración General del Estado. En la reunión del Comité de Coordinación Aeroportuaria de Canarias del pasado mes de diciembre, se acordó impulsar la realización de planes de movilidad para los aeropuertos canarios, considerándolos de suma importancia como elementos clave para la intermodalidad entre el transporte aéreo y el transporte terrestre. La última reunión del Comité de Coordinación Aeroportuaria tuvo lugar el 10 de enero de 2017. En ella reiteramos la necesidad de contar con información sobre los planes de la Dirección General de Aviación Civil en relación a la elaboración y actualización de los planes directores de los aeropuertos. Estos son fundamentales, no solo para la ordenación aeroportuaria, sino para el planeamiento insular y municipal, como saben. Además, dicho encuentro sirvió para poner sobre la mesa la posición de Canarias en relación a la rebaja de las tasas aeroportuarias. Solicitamos, en consonancia con el informe emitido por la Comisión Nacional de los Mercados y Competencias, que se recogiese en el nuevo documento de ordenación aeroportuaria para el periodo 17-21 como mínimo una reducción de la tasa del 2,02% anual. En el mismo sentido se había ya pronunciado la Asociación de Líneas Aeroportuarias. Esta reducción de las tasas estaba más que justificada, no solo por los beneficios obtenidos por AENA en el año 16, sino por el crecimiento sostenido e importante del tráfico aéreo en España, pero singularmente en los aeropuertos de Canarias y Baleares. Finalmente, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 27 de enero el nuevo documento de ordenación aeroportuaria para el año 17, para el periodo 17-21, en el que se recoge un descenso de las tasas del 2,2%. Esta reducción de las tasas debe representar un ahorro en las operaciones realizadas en los aeropuertos canarios y también debe reflejarse en el precio final de los billetes de avión. Además, deberían suponer un ahorro a los usuarios de hasta 200 millones de euros en los próximos 5 años, la vigencia del documento, que sin lugar a dudas beneficiará la conectividad de Canarias, su atractivo para las compañías aéreas y los mercados emisores, así como la disminución de los precios en el transporte interinsular. En otro orden, es prioritario para esta consejería abordar las bonificaciones a residentes, tanto en el transporte interinsular como entre Canarias y el resto del territorio estatal. En relación al transporte aéreo de la isla de La Gomera, como saben, sus rutas de conexión con Tenerife Norte y Gran Canaria están sujetas a la obligación de servicio público, al objeto de garantizar la conectividad. En estas rutas, y como excepción al régimen general de libertad de acceso al mercado y de fijación de precios, el Gobierno impone las condiciones respecto a los precios, número de vuelos, horarios, tipos de aeronave a utilizar, etcétera, que deben cumplir las compañías operadoras, de acuerdo en todo momento con lo establecido en el Reglamento 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de septiembre. Muchas gracias. En el caso de Canarias, las obligaciones de servicio público figuran en el acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de junio de 2016. Modificado por el acuerdo del Consejo de Ministros también del 7 de octubre de 2011, con el objetivo precisamente de mantener los servicios en algunas de las rutas que son deficitarias, como es el caso de las rutas al aeropuerto de La Gomera. En este caso, se acuerda limitar el acceso a una única compañía y compensar económicamente para la aceptación de dar cumplimiento a la obligación de servicio público, mediante licitación pública. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Para su primera intervención, los grupos no solicitantes, el grupo de Nueva Canaria, señora González.
Gracias, presidente. Señor consejero, buenas tardes ya. Como esta comparecencia era una comparecencia amplia, que íbamos a hablar de transportes y de comunicaciones, yo voy a hablar del transporte marítimo o, más concretamente, de los puertos. En el programa electoral que su partido, Coalición Canaria, que además es el único partido que está en este momento en el Gobierno, se comprometió a recuperar el proyecto de conectividad de Canarias, ese proyecto que en su momento el expresidente Adán Martín denominó el eje transinsular de transporte. En ese programa, con respecto a los puertos, se decía que eran los que soportaban el tráfico interinsular, que eran la continuidad de las infraestructuras viarias, que eran los que aseguraban la conformación de un mercado único y el acceso a los servicios básicos y especializados de la ciudadanía con independencia de la isla de residencia, y que además era ese uno de los motivos principales por lo que se debía trabajar en su crecimiento y sobre todo en su modernización. Este compromiso, además, fue un compromiso que se trasladó al pacto de gobierno que Coalición suscribió con el PSOE y que, según el señor Clavijo, iba a seguir siendo la hoja de ruta de este gobierno, del gobierno donde exclusivamente está Coalición Canaria, el gobierno en minoría. Y entonces, en base a ese compromiso, es en el que le pregunto, señor consejero, ¿qué pasa con las obras de ampliación del puerto de Agaete? Que además, ya en el 2006, don Antonio Castro, siendo consejero de Obras Públicas, decía que la ampliación de ese puerto era una de las obras más importantes que había en Canarias, que era el futuro de las comunicaciones entre Gran Canaria y Tenerife. Y además, en ese mismo año, y si esto fuera poco, ese fue el propio Consejo de Gobierno quien determinó esta obra como de excepcional interés público. Pues lo que ocurre es que hoy, que 11 años más tarde de esas declaraciones y 14 años más tarde de que empezó este debate, pues seguimos en el mismo sitio y en el mismo punto. Y además, ahora ya, y en este caso, no es una cuestión, el mantenerse en el punto muerto no es una cuestión de financiación, ni es una cuestión de crisis, ni es una cuestión de lo que el señor Rajoy haya incumplido con Canarias, porque el dinero está, Europa puso el dinero y ahí está. Da la impresión que es un problema o de desinterés o de incapacidad por parte del Gobierno de Canarias en llevar a cabo esa actuación. En base a eso, yo quiero preguntarle que ¿para cuándo va a iniciar este Gobierno las obras de ampliación del puerto de Agaete? ¿Cómo lo va a hacer para no perder el dinero? Y para eso, además, es prioritario que me diga si a 31 de diciembre del año 2018, que hay que justificar 25 millones de euros entre el puerto de Agaete y el puerto de Playa Blanca, justificar la ejecución, la certificación y el pago de esos 25 millones de euros, ¿lo va a poder hacer? Porque, que coste, no es la primera vez que hago esta pregunta y siempre me dicen que sí, pero va pasando el tiempo y sigue sin empezarse la obra. Muchas gracias.
Gracias, señora González. Por el grupo Podemos, señora Delgado.
Gracias, presidente. Buenas tardes ya a todas. La verdad es que la política del transporte en Canarias nos recuerda a la política intervencionista de las eléctricas en España. Bajo el paraguas de un objetivo, en principio, noble y solidario de interés general, se esconden las mayores trastadas para derivar dinero público a ciertas empresas privadas. La obligación de servicio público en estas rutas y las muy loables subvenciones a los residentes canarios le está suponiendo a las arcas públicas un dineral que, sin embargo, no está generando el efecto deseado sobre las tarifas. Como ya sabemos, la compañía Vinter fue privatizada en el año 2002 por un precio ridículo, yendo a parar a un grupo de empresarios muy conocidos de Canarias. Los compradores, desde luego, se hacían con un negocio garantizado y muy rentable. En la práctica, se ha convertido en un monopolio con la ayuda de la Administración Pública. No nos extraña que su presidente, don Pedro Agustín del Castillo, por cierto, la quinta fortuna de Canarias, presuma de que esta aerolínea no ha dejado de crecer y de tener buena salud financiera. Lo que tendríamos que preguntarnos aquí es, ¿a costa de quién está tan boyante esta compañía? ¿Es a costa de reducir gastos laborales y de aplicar tarifas abusivas, además de las indemnizaciones públicas tan generosas que recibe? Y mire, señor Curbelo, con respecto a su queja sobre el aeropuerto de La Gomera, no son precisamente los últimos meses cuando más cancelaciones ha habido, y ya se sabía cuando se construyó ese aeropuerto que no iba a ser instrumental, sino visual, y que solo podían allí aterrizar aeropuertos más pequeños de los que están ahora entrando. Hace tiempo que tenían que haber pedido explicaciones de por qué han permitido esas condiciones tan ventajosas a una compañía. La obligación de servicio público de estas rutas aéreas se rige por el acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de junio de 2006 y por su modificación a través del acuerdo de 7 de octubre de 2011. En la resolución de 2011 dice que la indemnización tendrá en cuenta la estimación de unos beneficios razonables, pero sin detallar qué entienden por beneficios razonables. También limita el acceso a una única compañía, que además será la que diga ¿qué cantidad de indemnización considera necesaria para aceptar estas rutas? Dicho de otro modo, estamos vendidos. Le damos el dinero que nos pidan. No hay ninguna compañía que pueda competir en la actualidad con Vinter para ofertar estas rutas. En abril de 2016 se publicó la última licitación para este servicio. En ella el Estado ofrece casi 6 millones de euros por mantener estas rutas durante 2 años. ¿Por qué no exigen que se cumpla las penalidades por incumplimiento, que hay muchas?
Gracias, señora Delgado. Por el Grupo Popular, señora Montelongo.
Gracias, señor presidente, señorías, señor consejero, ciudadanos de Canarias. Una vez más, hoy comparece el Gobierno, y lo hace esta vez de la mano de don Pablo Rodríguez, que al ser parlamentario regional también pues sabrá de los debates que hemos tenido en esta Cámara. Y hoy usted lo ha hecho una especie su propio debate de investidura, diciendo las líneas de actuación que va a llevar a cabo. Yo solo espero que usted sea consciente del poco tiempo que le queda. Pero, señor Curbelo, yo sí que quiero dar las gracias por plantear este debate, un debate sobre todo que nos va a permitir la oportunidad de escuchar cómo un Gobierno en franca minoría nos va a resolver los problemas que tenemos, sobre todo de transporte y desde el punto de vista de la doble insularidad. Miren, ustedes seguro que habrán conocido que el 27 de enero el Partido Popular de Fuerteventura celebró una convención de transporte en mi isla, y donde acudieron desde el sector de agencias de viajes, navieras, compañías aéreas, taxistas, guagüeros, para debatir sobre todo acerca de la realidad del transporte en nuestro archipiélago. Un tema que es la columna vertebral, el eje vertebrador, el que nos une, pero también el que nos separa a todos los canarios. Y en aquel foro se dijeron cosas muy interesantes, que por falta de tiempo yo no voy a poder reproducir. Pero sí les quiero decir, señor consejero, que me llamó algo poderosamente la atención. Y es que todos coincidían en que en estos 2 años el Gobierno de Canarias no les ha llamado ni una sola vez para acordar lo que hay que hacer con los retos del futuro. Dicen que después del foro de transporte que celebró el Partido Popular en la isla de Fuerteventura ya les están llamando, con lo cual yo me quedo también contenta. Y también tuvimos la oportunidad de escuchar lo que decían varios usuarios con relación al transporte y la doble insularidad, lo que nos cuesta ir al médico, lo que nos cuesta consumir cultura, lo que nos cuesta ir a la universidad, a todas esas personas que vivimos en las mal llamadas o en las islas periféricas. Hoy han vuelto a surgir todo ese tipo de preguntas y todo tipo de inquietudes en las intervenciones que me han precedido. Yo solo quiero decir una cosa. Señorías, tenemos que poner en marcha la Comisión de Estudios sobre el Transporte de Canarias, más pronto que tarde. No la podemos seguir dilatando ni un minuto más, sobre todo cuando tenemos un gobierno en franca minoría que yo, permítame que le diga, don Pablo, que sé de la buena voluntad, pero el poco tiempo que le queda va a ser imposible que usted solo lo consiga. Por otro lado, por último, decirle que también tenemos que apremiar y hacer todas las consultas necesarias para que la nueva ley de transporte por carretera sea la realidad que necesitan todos los sectores y que aquí, en este Parlamento de Canarias, entre todos la consensuemos y que sea más pronto que tarde una realidad. Nada más y muchísimas gracias.
Gracias, señora Montelongo. Por el Grupo Socialista, señora Ventura.
Gracias, presidente. Señorías, buenas tardes. Señor consejero, la verdad es que en tres minutos no da tiempo de hablar de un asunto tan importante como es el transporte y además usted ha hecho pues una clase teórica e histórica del transporte en Canarias y de lo que debería ser. Desde el Partido Socialista, desde luego, creemos que efectivamente el transporte es estratégico, es el desarrollo de Canarias, es la cohesión social de las islas. Y en este caso creemos que además hay un problema, tenemos un problema, y voy a ir concretamente a lo que trae aquí realmente esta petición de comparecencia. El problema que tiene Canarias con una isla como es la de La Gomera en este caso, y de lo que quiero hablarle hoy. La isla de La Gomera no está dentro de esa planificación de Canarias, porque si no, no se entiende que tengamos un aeropuerto con dos vuelos, dos tristes vuelos, con un solo destino, Tenerife. Da pena y da tristeza. Hay una obligación de servicio público, sí, efectivamente, pero contéstele usted a los gomeros y a las gomeras que escucharán esta comparecencia. ¿Cuál es la solución que se va a plantear para que ese aeropuerto se mantenga abierto? Desde luego que decía la diputada de Podemos que se sabía desde el principio. No, señoría, ese aeropuerto cuando se abrió tenía un sistema de controladores aéreos como corresponde y como tiene que estar en todos los demás, que ahora es el sistema AFIS, pues volvamos al sistema de controladores si ese es el problema por el que el aeropuerto de La Gomera tiene solo dos vuelos y además se cancelan con mucha frecuencia, de forma muy habitual. El Partido Socialista cree que el transporte y el desarrollo y la cohesión de Canarias y ese transporte estratégico debe ser igual para todas las islas, no para unas sí y para otras no. Coalición Canaria debe entender que La Gomera no es un barrio periférico de Canarias. Si antes el señor Curbelo decía que era la periferia de Europa, no es un barrio periférico desde Tenerife. Y debe tratarse ese asunto y ese problema como una isla y tener las mismas oportunidades. La obligación de servicio público es una broma, permítanmelo, es una broma. Sé que se aprobó en 2006, luego en 2016. Es imposible que el trayecto desde La Gomera a Gran Canaria se haga en dos horas y que sea útil, sea práctico que el vuelo que llega a Gran Canaria a las 12 solo permita estar cuatro horas. Claro que se cumple, estrictamente se cumple, pero ¿quién va de La Gomera a Gran Canaria para estar cuatro horas y además tendría que estar en el aeropuerto? Porque si se le ocurre llegar a Las Palmas, desde luego que no va a ninguna parte. Por tanto, señor consejero, respóndale a los gomeros, como diga, a los residentes y a los turistas. Millones de turistas que están llegando a Canarias no van a llegar a La Gomera, no, aunque quisieran, es que es imposible llegar porque, aparte de lo caro, que eso sí lo compartimos con el resto de canarios, los horarios son absolutamente ridículos. A las 10:30 de la mañana, quien quiera salir de La Gomera y llega a Tenerife Norte a las 11, no conecta con ningún destino ni va a ninguna parte, ni siquiera.
Gracias, señora Ventura. Por el Grupo Nacionalista, señor Cabrera.
Gracias, presidente. Buenos días, señor consejero. Por parte del grupo mixto, compuesto por los diputados de la agrupación socialista Gomera, solicitante esta comparecencia, ya se ha puesto de manifiesto la realidad y las verdaderas necesidades básicas del transporte aéreo y también del marítimo en un territorio fragmentado y aislado, y que debido a nuestro carácter insular nos vemos en la inevitable obligación de trasladarnos de unas islas a otras, y estas dificultades, como se ha dicho, en islas como La Gomera, El Hierro y las islas periféricas alejadas de los centros de coordinación de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas de Gran Canaria, las dificultades que tenemos son mayores. Por ejemplo, en El Hierro, más de 1.700 herreños, como decimos, realizaron en torno a 5.700 traslados aéreos en el año 2016 para ser atendidos en una de las islas de referencia, siendo este uno de los principales problemas, en este caso, en sanidad. La carestía de los billetes, tanto para los residentes canarios y para los no residentes, la pérdida de conexiones desde El Hierro con otras islas como Gran Canaria o Tenerife, la eliminación de rutas como la que existía en El Hierro, del Hierro a La Palma, hace que, como hemos dicho, en alguna ocasión avancemos en el sentido contrario a las agujas del reloj. Desde las instituciones de la isla, también desde el Cabildo Insular del Hierro y desde los ayuntamientos, se han puesto de manifiesto estas y otras necesidades. Debido a las limitadas dimensiones de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Los Cangrejos, también reivindicamos de forma histórica las dificultades, como decimos en este caso al Gobierno del Estado, para mejorar, en este caso, muchísimas cancelaciones de vuelos que son el pan de cada día en muchas épocas del año. Nuestros estudiantes se ven en la inevitable obligación de utilizar constantemente los medios de transporte aéreos o marítimos que cualquier herreño, para una simple entrevista de trabajo o para arreglar cualquier documentación, tiene que ir a las islas capitales. Los canarios y los no residentes sufren a diario unos precios también imposibles para moverse por el archipiélago, hasta el extremo de que resulte más económico viajar a cualquier país europeo que ir de una isla a otro. Como se ha dicho, el Parlamento Canario ya ha acordado la creación de una comisión parlamentaria de estudio que tiene que ser el órgano donde todos analicemos estas y todas las necesidades que pongamos en este sentido. Creemos, señor consejero, de máxima urgencia, entre todos, seguir acercándonos a nuestro lugar de destino, que es la conexión de Canarias, sacar el tren de aterrizaje y, entre todos, luchar para conectar Canarias, como usted ha dicho, por tierra, mar y aire. Confiamos, señor consejero, en su trabajo para conectar a todos los canarios.
Gracias, señor Cabrera. Turno del grupo solicitante, del grupo mixto, señor Curbelo.
Muchas gracias, presidente. Quizás me equivoqué en el enunciado de la petición de comparecencia, porque es tan amplia que un grupo parlamentario habla de comunicaciones marítimas, otros del transporte aéreo, y quería llamar la atención especialmente de la conectividad del aeropuerto de La Gomera con el exterior y la realidad de lo que supone la OSP. Porque no creamos que la obligación de servicio público es una solución. Para el caso de La Gomera no lo es, señor consejero. Y además yo le pido que encargue a quien corresponda el estudio correspondiente para determinar dos cosas solo. Miren, es insostenible que un ciudadano que esté hoy en la isla de La Gomera y quiera viajar a Gran Canaria tiene que pagar cuatro trayectos, haciendo escala media hora en el aeropuerto Tenerife Norte y utilizando más de dos horas para llegar a Gran Canaria. Y la obligación de servicio público es verdad que no se aprueba en el ámbito canario, pero el Gobierno es oído. Y, por tanto, como es oído, tiene que saber que un ciudadano para ir de La Gomera a Gran Canaria tiene que pagar un trayecto de La Gomera a Tenerife Norte, de Tenerife Norte a Gran Canaria, de Gran Canaria a Tenerife Norte y de Tenerife Norte a La Gomera. Traumático. Y, además, les voy a decir, si alguien de ustedes es capaz de encontrar un turista que haya planificado ir a La Gomera y hacer la planificación vinculada al aeropuerto y a las comunicaciones aéreas, les pago un transporte gratis a La Gomera. Uno, solo de los 700.000. No son capaces de traer a ninguno. ¿Saben por qué? Porque cuando van a retirar el billete, a comprar el billete a cualquier agencia, ninguna le garantiza que haya conexión con el vuelo que salga de Tenerife o de Gran Canaria a ningún, a cualquier sitio de el territorio peninsular. Porque las cancelaciones son frecuentes, no hay garantía. Y miren, no nos engañemos, no tiene que ver nada los controladores, ni tienen que ver otros elementos. Es verdad que el aeropuerto de La Gomera no tiene un sistema de aproximación instrumental, sino es un sistema de aproximación visual. Es decir, el piloto, si encara la pista de aterrizaje y si las condiciones, de acuerdo con la información que le suministran, son posibles para aterrizar, toma la decisión de hacerlo. Y si no, no. Pero esto no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo, que es verdad. Miren, el aeropuerto de La Gomera está orientado el eje de pista para ampliar en el futuro. Está orientado. Es verdad que esto no lo vamos a plantear porque sería disparatado con la realidad que vive el país desde el punto de vista económico. Nosotros hemos denunciado permanentemente, señora Asunción, hemos denunciado permanentemente la necesidad de trabajar de una forma coherente con el aeropuerto de La Gomera. Estos días están invirtiendo 120.000 euros para mejorar lo que es la zona de llegada de pasajeros y de maletas, de equipajes, pero hay que mejorar más, hay que mejorar más. Le voy a dar solo algún dato que les puede sorprender, porque ya no estamos hablando de las dificultades que puedan ocasionar la privatización del capital social y, por tanto, el riesgo que supone esto en el futuro para todos los aeropuertos, porque hay que tener en cuenta que Canarias es una comunidad que vive abierta hacia el exterior, es el transporte un sector tan estratégico como cualquier otro, porque nos jugamos la posibilidad de conectar con cualquier ámbito territorial del mundo fuera de Canarias, entre islas también, pero nos jugamos mucho. Por tanto, no solo hay peligros con la privatización de AENA, en el caso de La Gomera hay otros peligros que dependen de nosotros. Por tanto, señor consejero, yo le anuncio que voy a utilizar una proposición no de ley para que el Gobierno, pedirle al Gobierno de nuestra comunidad autónoma, cuando tome posesión la directora general de Transportes, que es en este caso Gomera, y digo en este caso Gomera porque hay quienes desde el Partido Socialista se obstinan a decir que Agrupación Socialista Gomera, que es un partido autónomo, es un apéndice de Coalición Canaria. Nosotros venimos aquí a defender los intereses de La Gomera en primer lugar y de los ciudadanos canarios, y quienes crean lo contrario están absolutamente equivocados. Digo que vamos a presentar una proposición no de ley para revisar la obligación de servicio público, porque miren, las tarifas son absolutamente insostenibles. Es verdad que la isla de La Gomera, para conectar con el exterior, tiene una cultura de viajar por barco y es muy barato. Es decir, la tarifa mínima y máxima oscila entre 35 y 38 euros. Y miren, para ir de La Gomera a Gran Canaria, ida y vuelta, la tarifa con el descuento de residente es de 88,90 euros. Fíjense que la de barco, 35, 38 euros. Los vuelos con Gran Canaria se cobran en los cuatro trayectos. Hace escala en el aeropuerto norte. A veces espera media hora dentro del aeropuerto y a veces hay que cambiar de avión. Un Tenerife Norte, Londres, ida y vuelta, la tarifa económica tiene un coste de 96 euros. Que, por cierto, si alguno de ustedes también le reto a que tienen un billete gratis a La Gomera, si alguno de ustedes es capaz de buscar la tarifa mini en la comunicación con La Gomera, probablemente a partir de hoy busquen algún elemento y se conecte. Si buscan la tarifa mini para poder viajar, billete gratis, compañero Román o cualquier otro. 96 euros ese trayecto. ¿Cómo es posible que en nuestra cabeza pueda caber que para viajar de Barcelona a Suiza sea más caro que para ir de La Gomera a Tenerife o a Gran Canaria? Es increíble, pero esas cosas ocurren. Les decía que las agencias de viajes no recomiendan viajar cuando enlazan con cualquier vuelo a nivel internacional. Las frecuencias y horarios son los peores. hay dos rotaciones de ida y dos rotaciones de vuelta. Los horarios absolutamente salida a las 10:30 el primero de La Gomera. Alguien que quiera ir a Tenerife a hacer sus gestiones por la mañana tiene que tener un vuelo a primera hora y el último que regrese a última hora. Es lo coherente, de lo contrario, a nosotros no nos es útil. La obligación de servicio público otorga el privilegio a aquel que es concedida de viajar solo, sin ningún tipo de competencia. Pues vamos a ver si, ¿por qué nosotros no podemos viajar a Lanzarote o a Fuerteventura o conectar con el aeropuerto Tenerife Sur? ¿Por qué hay tantas cancelaciones? ¿Tiene el gobierno algún motivo para ver cuáles son las razones? ¿Por qué se pagan esos cuatro billetes para un solo trayecto? Yo creo, señor consejero, que hay que revisar la obligación de servicio público e intentar garantizar las condiciones de mejoras técnicas y todas aquellas que sean posibles, porque nosotros, si no, no estamos en igualdad de condiciones al resto de los canarios para viajar con Gran Canaria o Tenerife. No estamos en condiciones y yo creo que vale la pena que hagamos un esfuerzo entre todos. Un plan, yo creo que sería prudente un plan que revise la obligación de servicio público actual. Sinceramente, nosotros desde el Cabildo de La Gomera hemos trabajado todos los grupos políticos que integran el mismo y hemos llegado a la conclusión que la obligación de servicio público que garantiza un mínimo de cosas, yo creo que a lo mejor es más un obstáculo para la libre competencia que lo que puede aportar en sí misma la propia obligación de servicio público. Yo creo que sí. Yo no estoy de esto, indudablemente, no tengo los estudios correspondientes. Por eso es lo que le estoy pidiendo al Gobierno. Es decir, que el Gobierno de Canarias, el propio Ministerio de Fomento o a quien corresponda, haga el estudio correspondiente para garantizar que podemos hacer un vuelo en las condiciones que estamos planteando, ¿no? Porque de lo contrario a nosotros no nos es útil. Llevamos varios meses donde el número de cancelaciones de vuelos, porque además no hay aviso previo, el número de cancelaciones y todas las condiciones que estoy planteando de dificultades en tarifas, en frecuencias de vuelo, en lo difícil y traumático que es en este momento, yo creo que vale la pena revisarlo y revisarlo de verdad. Nosotros estamos en condiciones, desde el Cabildo de La Gomera y desde las instituciones públicas gomeras, vamos a apoyar al Gobierno en todo aquello que sea necesario, en todo aquello que sea necesario para esclarecer esta situación y ver una realidad que en este momento no es operativa, en este momento no nos sirve. Así que yo estoy completamente seguro que usted nos va a ayudar en este sentido. Muchas gracias, señor consejero.
Gracias, señor Curbelo. Para finalizar la compresencia, señor consejero.
Gracias, señor presidente, por ordenar y responder a sus señorías que me han hecho preguntas concretas. Señora Montelongo, durante esta primera mitad del año le anuncio que se va a constituir, y ya era hora, la Mesa del Transporte en Canarias, en donde estará representada todos los sectores del transporte. No voy a entrar a valorar el tiempo que me queda a mí o el tiempo que le queda a usted. Eso lo dejamos para otro debate. Señora González, durante este año vamos a relanzar la adjudicación del puerto de Agaete. Es una prioridad del ente público Puertos Canarios y también de la consejería y de este consejero. Señora Rodríguez, señor Cabrera, coincido con ustedes en el diagnóstico general sobre el transporte y por eso es fundamental, entre otras cosas, entre otras cuestiones, el Plan Estratégico del Transporte en Canarias que hoy he anunciado. Continuando con los datos aportados en mi primera intervención y reiterando lo expuesto por el señor Curbelo, la finalización del anterior contrato de obligación del servicio público venció el pasado 31 de julio de 2016 y dio lugar a una nueva licitación de las rutas interinsulares para el periodo que transcurre entre agosto de 2016 y julio de 2018. El 27 de julio de 2016 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Aviación Civil para los servicios de transporte aéreo regular sometidos a obligación de servicio público en las rutas El Hierro, Gran Canaria, La Gomera, Gran Canaria, La Gomera, Tenerife Norte y Tenerife Sur, Gran Canaria, que fue adjudicado por un importe de 5.580.000 euros. Como ya hemos dicho con anterioridad, la obligación del servicio público para varias rutas en Canarias fueron establecidas por el acuerdo del Consejo de Ministros del 2 de junio y parcialmente modificado en el acuerdo del Consejo de Ministros del 7 de octubre, donde se especifica que la obligación del servicio público a las rutas son entre Gran Canaria y La Gomera y Tenerife Norte y La Gomera, como bien se ha dicho. No soy ajeno a los problemas e incidencias que se están produciendo desde hace tiempo, pero de manera reiterada en las últimas semanas en el aeropuerto de La Gomera. Por ello, he pedido informe detallado a la empresa concesionaria, con el fin de poder conocer los motivos que han dado lugar a las cancelaciones de los vuelos y que han causado importantes contratiempos a los habitantes de la isla y también al resto de usuarios del aeródromo. El informe emitido por la compañía operadora señala que durante el pasado mes de enero y en relación a la programación prevista, se cancelaron 7 vuelos. En todos los casos como consecuencia de meteorología adversa que impedía las operaciones. Asimismo, 4 vuelos fueron frustrados. No pudieron aterrizar en el aeropuerto de La Gomera, también por condiciones meteorológicas adversas. Uno de ellos fue un vuelo especial, programado de manera adicional tras las cancelaciones, con el objeto de llevar a su destino a todos los pasajeros que no habían podido volar. En un primer intento no pudo aterrizar, aunque sí lo logró en un segundo. Cabe señalar que es el comandante, en último término, el encargado de decidir si es posible o no el aterrizaje de cada vuelo, atendiendo a razones de seguridad. Cada vez que el operador no vuela, sea causa meteorológica o técnica, no se le abona el coste de los vuelos no realizados. Asimismo, el operador es supervisado por el organismo competente y de ninguna manera puede hacer cambios que no estén justificados. Tal es así que la empresa adjudicataria está obligada a reportar con periodicidad mensual al Ministerio de Fomento un informe sobre la operativa de las rutas sometidas a obligación de servicio público, indicando los siguientes datos: pasajeros, puntualidad, cambio con respecto a la programación y tarifa media. Según informe emitido por el operador, las cancelaciones en el aeródromo de La Gomera se redujeron durante los años 2014 y 2015 y sufrieron un repunte en el año 2016, donde se registraron 94 cancelaciones del total de 1.466 vuelos programados, todas ellas motivadas por fenómenos meteorológicos adversos. Durante el año 2016 y este 2017, las cancelaciones por otros motivos que no fueran de esta naturaleza son 0. No obstante, sus señorías tienen mi compromiso desde la Dirección General de Transporte mantendremos una actitud de vigilancia, seguimiento y control sobre el cumplimiento estricto por parte de los operadores de sus obligaciones de servicio público, máxime cuando dichas obligaciones se han contraído mediante licitación pública y resultan de vital importancia para la movilidad de los canarios que viven en las islas de menor población. Asimismo, les informo de que ya he solicitado mantener un encuentro con la Dirección General de Aviación Civil y con el operador del servicio, en el que, entre otras cuestiones, abordaremos la búsqueda de soluciones para solventar los problemas de diversa naturaleza que se presentan en el aeropuerto de La Gomera. Además, es mi objetivo el estudio de nuevos mecanismos que puedan paliar los efectos de la doble insularidad. Para ello, será fundamental, como ya anuncié en la primera intervención, el casi 1 millón de euros que vamos a destinar a la creación de una estrategia integral para la ordenación del transporte en Canarias. Para ello, trabajaremos en la dirección de conseguir unas tarifas aéreas interinsulares cada vez más accesibles al conjunto de la población canaria y, muy singularmente, de aquellos que, por residir en las islas de menor población y menor actividad económica, tienen especiales dificultades de frecuencia y horario en sus conexiones interinsulares o desde sus islas con la península. Exigiremos al Estado la adopción de medidas específicas en el transporte aéreo entre Canarias y la península, que posibilite la reducción de los precios e incremente hasta el 75% las subvenciones del precio de billete para los residentes en las conexiones aéreas interinsulares, de tal manera que se llegue a un precio máximo de trayecto que no sea superior a los traslados en península dentro de las comunidades autónomas. Asimismo, también elevaré a la Comisión Bilateral de Coordinación Aeroportuaria la necesidad de encontrar mecanismos para que la obligación de servicio público de las islas se desarrolle en condiciones óptimas, mejores a las actuales. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor vicepresidente. Tras esta intervención, damos por finalizada esta comparecencia y suspendemos la sesión hasta las 17 horas, hasta las 5 de la tarde. ¿De acuerdo? Gracias, señorías.